McKee Philosophy.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream. I'll have you to remember.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-559788 o campobase@radiotura.es.
And so let us
Desde el mes de agosto del pasado año tenemos en marcha en la página del programa una encuesta para conocer cómo escucháis Campo Base. ¿Escuchas Campo Base en directo a través del 99.1 FM, en directo a través de radiotura.es, en línea a través de Campo Base FM o me descargo los programas? Hay posibilidad de respuestas múltiples y os agradecemos que participéis en la misma. Miércoles 27 de enero del año 2010 y emitimos la edición número 31 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses, como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo o a un club. No lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 31 tenemos en Montañas de Libros un especial del Cuentamontes 2009 que se celebró este pasado fin de semana, este sábado pasado, día 23. Hablaremos en directo con Esther Sabadell, una de las alpinistas más reconocidas a nivel nacional y que ha colaborado en este libro con un relato de montaña. Hablaremos con Rubén Martín Camenforte, ganador del concurso, y con Juan Manuel Maestre, uno de los organizadores del Cuentamontes 2009. En Montaña Sostenible, Pablo Galdo nos habla sobre el dimorfismo sexual en las rapaces. El primero de cuerda con Félix Caballero, una semblanza de Agustín Fau, otro de los protagonistas del Cuentamontes. Y en la agenda montañera también hablaremos con distintos protagonistas del Cuentamontes, con entrevistas en directo en aquel día. Y para finalizar, de meteo, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y de conexión a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto.
Thank you.
hemos anunciado en el sumario, hoy el programa se va a dedicar en especial a ese Cuentamontes 2009, un acto que se celebraba este sábado, y aquí tenemos la presentación que nos hacía uno de los organizadores, Isabelo Gómez.
Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda gala de Cuentamontes. En esta segunda edición nos acompañan en la mesa don Vicente Verdú y Moyá, presidente del Centro Excursionista de Petrel. Don Daniel Esteve Poveda, presidente de honor del Centro Excursionista de Petrel y presentador del libro que hoy ve la luz. Don José Francisco Mateo Gras, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Elda. Y don José Miguel Payá Poveda, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Petrel. Así como doña Aurora Pérez Moneo, coordinadora de Cuentamontes. Tenemos que disculpar la ausencia por imprevistos de última hora de don José María Beltrán, presidente de Caixa Petrel, entidad que viene prestándonos su apoyo, y también la de Juan Vicente Valero, presidente del Club Alpino Eldense, que se encuentra en estos momentos camino de alguna montaña. Pues el motivo de esta reunión es simple. Ya lo sabéis todos, ¿no? Creo que todos los aquí presentes nos une el cariño a las letras y a esas viejas montañas que siempre nos proporcionan, de una manera o de otra, fuerza y vitalidad para seguir adelante. En definitiva, para ir ensanchando la cultura de los pueblos y la de nuestra amada montaña.
El Cuentamontes 2009 es un certamen literario, este es el segundo año, y lo organizan el Grupo Literario de Aelo y la Sociedad Excursionista de Petrel y el Club Alpino Eldense. Y bueno, desde de distintos cortes que os vamos a ir ofreciendo, vais a ver cómo se desarrolló el acto. Ahora, en este momento, toma la palabra la coordinadora Aurora Pérez Moneo.
Como portavoz de Cuentamontes, mi saludo es para el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Petrer, el señor presidente de honor del Centro Excursionista Eldense, el señor presidente del Centro Excursionista de Petrer. Señoras y señores, amigos todos, muy buenas noches y bienvenidos a esta segunda gala Cuentamontes. Saludamos también a los escritores participantes, finalistas y ganadores que hoy han querido y han podido acompañarnos. No olvidamos a los artistas cuyos trabajos en pintura, poesía, literatura, fotografía, montaña y medio ambiente han contribuido a enriquecer este segundo libro, ni a los cronistas que nos acercan a la personalidad de los homenajeados en esta edición que de manera especial hemos querido dedicar a la memoria de Carmelo Beltrán Jover. A todos ellos, muchas gracias. Para nosotros es un placer deciros que en esta segunda edición del certamen se ha superado en un 60% la participación del año pasado, habiéndose recibido obras de prácticamente toda la geografía nacional, también de casi todos los países de habla hispana, además de varios relatos desde Estados Unidos. Y, por supuesto, no han faltado obras del Valle del Vinalopó. Pero detrás de estos datos, que siempre parece que visten mucho y sirven para decir qué buenos somos y qué bien hacemos las cosas, hay personas. Personas que han puesto en los textos que nos han enviado su creatividad, imaginación, ilusión y confianza en que su obra resulte ganadora o, cuando menos, finalista. Y ellos son, en verdad, los que mayor placer nos proporcionan. Y hablando de amigos, no podemos olvidar a los que han tenido la difícil tarea de seleccionar los trabajos recibidos, pues sabemos lo duro que debe resultar la elección. Como ya todos sabéis, dos son los jurados encargados de esta tarea. El primero, el jurado de selección, decide qué obras pasan a la final. Este grupo de lectura estuvo compuesto por Cristina y Yolanda Maestre Perea, Sara Pérez Jiménez, Rosa María Gomicia y José Pérez Moneo, todos, él y ellas, amantes de la montaña y adictos a la lectura. Gracias a todos. Al jurado de calificación, encargado de decidir al ganador absoluto, y en este caso ganadora local, se le propuso la concesión de un accésit a una obra que para nosotros merecía una mención especial, y la respuesta fue positiva. Este jurado estuvo formado por Juan Vicente Valero, presidente del Club Alpino Eldense, Vicente Verdú Moyá, presidente del Centro Excursionista de Petrer, Pedro Cibera, presidente del CEFIRE, Florentino Caballero Santa Cruz, ganador absoluto del primer certamen Cuentamontes, Daniel Esteve Poveda, presidente de honor del Centro Excursionista Aldense y primer homenajeado en Cuentamontes, y Susana Esteve Maciá, directora del semanario local Valle de Elda. Gracias a todos, y como dije el año pasado, para nosotros era una alegría cada vez que recibíamos un relato y una tranquilidad sabiendo que no nos correspondía a nosotros puntuar las obras. Por supuesto, queremos agradecer la participación de todas las personas que nos han enviado sus trabajos, pues Cuentamontes no sería posible sin ellos. Especialmente agradecemos la asistencia de los finalistas que nos honran con su presencia. Sabemos que para ellos ha supuesto, en la mayoría de los casos, el sacrificio de realizar un largo viaje para poder estar hoy aquí. A los de lejos, a los de cerca, a unos y a otros, muchísimas gracias. Esperamos que vuestra corta estancia en el Valle sea lo más grata posible. Muchas gracias.
Toma la palabra el presidente del Centro Excursionista de Petrer, Vicente Verdú y Moyá.
Buenas noches a todos, Bornit. Yo agradezco de corazón vuestra presencia. Siento que es primordial en un acto de estas características. En la presente edición de Cuentamontes 2009, el personaje homenajeado es el compañero Carmelo Beltrán. Se decidió así porque los actuales dirigentes del Centro Excursionista de Petrel vimos que era la persona que aunaba más valores humanos y servicios a nuestro club. Trataré de mostraros mi impresión íntima con el compañero y amigo Carmelo Beltrán Jover. En principio os diré que era un hombre que no tenía edad. No tenía edad porque él tenía la capacidad de integrarse de forma natural en cualquier grupo. Lo mismo se llevaba bien con chavales de 12 que de 90 años. Tenía esa innata cualidad. Durante toda su existencia siempre estuvo dispuesto para ayudar a los demás. Puedo dar fe que su vida fue un constante servicio altruista hacia todo y hacia todos los que estábamos a su alcance. Comenzó su colaboración activa con la presidencia de Ricardo Montesinos, fue su mano derecha, incluso le sustituyó largas temporadas por ausencia de Ricardo. Desde entonces ha estado vinculado a todas las directivas posteriores hasta el final de sus días. Además de buena persona, Carmelo tenía rasgos que lo hacían especial. Durante los últimos 10 o 12 años tuve la dicha de convivir con él en distintos viajes y situaciones montañeras entrañables. No se me puede olvidar nunca la espléndida velada en el refugio del Postrero Alto, en el Picón de Jerez. Aquella noche fue sublime, cuando regresamos un buen grupo, cansados, mojados, helados, todo lo que termine en hados podía pasar aquella noche, después de ascender a los Horcajos, Cerro Pelado y Picón, con una nevada de época. Bueno, pues abajo en el refugio estaba Carmelo, como no podía ser otro. Allí abajo nosotros le decíamos el padre Carmelo. Estaba preparando una monumental paella de arroz. Él, a la chita callando, se llevó todos los pertrechos, incluso una gran parola, y bueno, con todos los ingredientes, y preparó una paella para más de 30 personas. Aquello fue apoteósico. Todo el mundo comió arroz en el refugio aquella noche. Las gentes de otros lugares, que es lo que pasa en los refugios, ritualmente preparan el sopistán allí con el inferrillito y la marmita y tal, y de pronto Carmelo empezó a repartir platos de arroz, que aquello, bueno, aquello fue apoteósico, como he dicho antes. Y bueno, a partir de ese momento todos los grupitos desaparecieron y desde aquel momento fue todo un grupo. Allí, de alguna manera, bueno, pues aquella noche pudimos palpar el auténtico espíritu montañero. Todos éramos unos. Allí, pues, se comió, se vio todo lo que llevábamos en las mochilas, se puso allí encima, se cantó, bueno, hasta que se pinchó la noche. Aquello fue impresionante. Mas yo estoy totalmente convencido de que su esencia, la de Carmelo, esta noche está con todos nosotros, y os diré por qué. Estoy convencido de que, puesto que en la naturaleza nada muere, porque eso es así, todo se transforma, todo muta, y siempre la esencia sigue. Nuestro paso por lo que llamamos vida, yo estoy convencido de que no es más que una etapa de un eterno aprendizaje. Y para terminar, lo hago con palabras de nuestro querido poeta Moyá, cuando nos dice: no existe muerte. Morir es ciertamente nacer a la vida más sutil. Es la noche atravesar, duda a duda, hora en hora. Es en asombro llegar al júbilo de la aurora y sobre el día volar. No existe muerte. Morir es hacia Dios proseguir. Por eso le mando al amigo Carmelo un abrazo con todo el corazón. Gracias.
Cuentamontes 2009, bueno, y también el 2008, tiene una de las características que creo que lo hacen distinto a muchos de los certámenes literarios, en este caso de montaña, es que además del concurso en sí, realizan una entrega de reconocimiento. Como habéis escuchado, en este año el homenaje era al montañero, a Carmelo Beltrán Jover, pero también se le hizo entrega al pintor Miguel Ángel Esteve, a la poetisa Sacra Leal, al escritor Florentino Caballero Santa Cruz, a su trayectoria Agustín Faust Costa, al fotógrafo José Joaquín Pérez Soriano y a la actividad El Voluntariado de Medioambiental de Petrer. Y os traemos uno de los cortes, uno de las entregas, a la poetisa Sacra Leal.
Cuentamontes 2009, a la poetisa Sacra Leal, por la sensibilidad demostrada con el espíritu montañero. Antonio Santos, amigo y compañero, a modo de prólogo nos presenta un trabajo que nos ha sorprendido con su calidad y belleza, La soledad del Taray y otros poemas. Es un trabajo inédito dedicado a nuestras montañas que valoramos tanto como agradecemos, los amantes del mundo natural. Rogamos a Sacra Leal acceda a este escenario. Entrega la estatuilla Vicente Moyá y Verdú, presidente del Centro Excursionista de Petrer. Le hemos pedido a Sacra Leal que nos honre con la lectura de uno de sus trabajos.
Bueno, pues yo me siento muy contenta porque de los poetas casi nadie se acuerda. Entonces, bueno, pues quiero agradecer esto a toda la gente, a toda la familia que ha creado el Cuentamontes, porque creo que es un trabajo muy importante en favor de la literatura, en favor de la gente que ama la naturaleza y que respira más allá de la propia vida y del propio día a día. Yo, bueno, como poeta que soy, pues siempre llevo un papel. Y entonces llevo un papel y he escrito un poema. Y es un poema que quiero dedicar a una persona muy especial, una persona que conocí así por casualidad y que nos ha servido muy poco tiempo para crear unos lazos muy importantes. Esta persona se llama Aurora y es esta Aurora. Entonces, es una persona muy especial y nada, estos son unos versos hechos así. Dice así: asciende el hombre por empinadas baldosas de llanto para alcanzar el olvido perpetuo de la tristeza, para encontrar el oscuro pozo del desaliento, para recrearse eternamente en el laberinto desolado de la inmundicia. Mientras tanto, la Madre Tierra, abriendo sus brazos de eterna gestante, nos habla de los vientos que peinan las estrellas, de los gráciles océanos que enamoran las islas, de las cimas ondulantes donde descansa la luz propulsora de la vida. Es aquí, en la epidermis regenerada del lírico Romero, donde tú misma, con tu incandescente aurora, sigues iluminando los recodos de todos los caminos. Todos los senderos llevan a la luz. Gracias por encender tu lámpara tan a tiempo.
Nina Simone nos canta Revolution.
Of all the evil that will have to end.
It will, oh yes, it will. Deliver to me.
All right.
It will end.
Well, all right.
Well, all right.
Some folks are gonna get to stay.
Soon. prueba de tu puto encuentro a secuencia montañera.
El libro de Cuentamontes 2009 este año tiene un autor invitado y en este caso le ha correspondido a Esther Sabadell. Bueno, Esther Sabadell es una alpinista que forma parte del equipo de Al filo de lo imposible desde el año 2009 y es una de las alpinistas femeninas a nivel nacional con más prestigio y con más capacidad. Y esto es lo que se dijo de ella en la gala.
Tras el reconocimiento y entrega de las estatuillas Cuentamontes 2009 y antes de proceder a la entrega de diplomas a los finalistas de esta segunda edición de Cuentos y Relatos de Montaña, hemos de añadir que en la presente edición se recoge también un excelente trabajo de la alpinista Esther Sabadell, titulado La chica que amaba las montañas, que resume la magistral conferencia que esta conocida reportera de Al filo de lo imposible nos ofreció con motivo de la tertulia montañera Cuentamontes celebrada en octubre pasado.
El que hablaba era Pablo Martínez y al otro lado del teléfono tenemos a Esther Sabadell. Buenas noches, Esther.
Buenas noches.
Bienvenida a Campo Base.
Muchas gracias.
Y bueno, vamos a empezar por ese relato que aparece en este libro Cuentamontes 2009, La chica que amaba las montañas. Esther, ¿por qué no le explicas a los oyentes qué has escrito, qué has querido reflejar en ese pequeño relato?
Pues la excusa fue mi segunda cumbre de 8.000 metros, el Broad Peak, y el relato de lo que es subida, es el relato minuto a minuto de ese día, ¿no? De cómo me despierto, de cómo me visto, las horas que he pasado antes de nervios, cómo salgo de la tienda, lo que no me tengo que olvidar para subir. Y es una excusa, un paseo de ese día, lo que fueron 24 horas andando desde que salgo de la tienda a que regreso de la tienda en el campo 3 del Broad Peak, logrando la cumbre. Y es un relato, pues eso, vivido, y es una excusa para contar mientras subo cosas que me han ido pasando hasta llegar ahí en ese momento. Junto con la historia paralela de Hermann Bull, que fue también uno de los conquistadores, uno de los primeros conquistadores de conquistar la montaña del Broad Peak, y también fue el primero de subir al Nanga Parbat, montaña que yo subí justamente 2 años antes, el mismo día, pero 2 años antes de que ahora en el Broad. Es decir, unas casualidades que reflejo en este cuento.
Esther, además este no era tu primer contacto con los organizadores de Cuentamontes, porque meses antes fuiste invitada como ponente a la tertulia Cuentamontes 2009 y diste una conferencia en el salón del Club Alpino Eldense. ¿Cómo fue?
Pues fue que fui ahí por un compromiso casi, ¿no? Porque me llamaron, bueno, por un compromiso de estos que tienes a veces con las marcas y tal, y vas, pues bueno, pues vas porque medio no obligado, pero bueno, porque lo tienes que hacer, y me fui de ahí ganando mucho, gané muchos amigos. Es decir, que son de esos viajes que vas un poco pues porque toca y sales diciendo qué tonto hubiera sido si me llego a perder a esto porque he ganado muchísimo.
Sí, porque allí en Elda y en Petraer hay una, más que afición diría, una pasión por la montaña, y los organizadores de este evento y tanto la gente que la junta directiva de los clubes, de la sociedad excursionista de Petraer y el Club Alpino Eldense, son gente que lo vive y que trata muy bien a los visitantes, ¿verdad?
Sí, sí, pero ya, eso sí, ¿no? Y me pasa en muchos pueblos que voy, que se deshacen por ti, ¿no? Que estés cómodo y todo. Pero ahí ya fue un punto más, ¿no? Evidentemente que estuvieron a la altura de acogerme y de darme todas las comodidades posibles, pero ya fue un punto más de comunicación, ¿no? Tuvimos una comunicación ya no de voz, sino de miradas, de gestos, de sonrisas, de lágrimas. Fue un cúmulo de sensaciones y emociones que vibró esa noche, pero no solo ellos huyéndome, sino yo sintiéndoles. Y esa vibración pues son cosas que no te pasan tan a menudo, ¿no? Y cuando te pasa, pues te gusta dejarte llevar y disfrutar de ese momento.
Puedo constatarlo porque yo también he estado este fin de semana y la verdad que sí, que allí hay algo especial y esas personas transmiten mucho. Esther, bueno, hemos hablado de literatura de montaña, estamos hablando de literatura de montaña, en este caso tu escrito, La chica que amaba las montañas, y ahora mismo, ¿dónde se encuentra esa chica que ama las montañas?
Ahora mismo estoy en una fase muy distinta desde bueno, empecé a trabajar al final del 2001 y desde entonces pues realmente mi vida ha sido muy atípica referente a otras vidas, pero en mi cuestión todo muy normal, es de cada año pues hacía el mismo tipo de vida, de irme de expediciones, regresar, entrenar, me iba, volvía y etcétera. Es decir, para mí era rutina eso, aunque fuera extraordinario por otra gente, ¿no? Y esta vez no, esta vez llevo medio año, un poco más y todo, pues con un cambio bastante radical porque me quiero presentar a unas oposiciones muy duras que hay ahora. Y nada, este domingo tengo el examen, así que todo el mundo que me oiga, si quiere pensar en mí este domingo, pues bienvenida será recibir energía positiva. Y es presentarme para intentar entrar en los bomberos de la Generalitat de Cataluña.
Bueno, pues te deseamos mucha suerte, seguro que te la has preparado a conciencia y bueno, ahí se verá el tesón y el trabajo que un alpinista puede poner en otras facetas de la vida. Esther, tu última montaña entonces, ¿qué fue? ¿El Broad Peak?
No, luego después del Broad Peak escalé el Manaslu también, el Manaslu en el año 2008, y esa fue mi última cumbre de 8.000 metros, aunque de 8.000, evidentemente ha habido otras cumbres en mi vida después de esa que no han sido 8.000 y tan importantes como, yo no creo que una montaña sea más importante o más bonita o más grande porque sea más alta. Hay montañas preciosas y magníficas y mucho más altas que el Everest en el sentido de que te trae muchas más cosas. Entonces, después del Manaslu también ha habido otras montañas aunque no sean tan conocidas. Y sobre lo de la literatura de montaña, decir que es un placer, ¿no? Es un placer poder colaborar en un libro de una causa tan bonita, ¿no? Realmente juntar lo que es literatura de montaña, ha habido pues muchos fracasos, ¿no?, por el camino, porque son dos cosas que a veces los montañeros sentimos tanto que necesitamos escribirlo y no somos escritores. Y cuesta hacerlo. Y pensar que no cuesta no sería lógico, ¿no? Y yo escribí eso porque me lo dijeron y lo hice encantada y espero que guste, aunque reconozco que no soy escritora, pero está escrito desde el corazón.
Yo creo que eso ya es un punto a favor. Si sale de dentro, seguro que transmite. Esther, tu objetivo principal ahora mismo es hacerte bombera, pero después de eso supongo que tendrás proyectos en la cartera, sí, sitio no, donde quieras visitar, ¿por dónde andas en ese tema?
Evidentemente, hombre, la verdad es que ahora mismo estoy metida en esto y no pienso en retos más que en este, ¿no? Porque no se podría llegar a todo, pero evidentemente que uno cuando se plantea un tipo de vida, como por ejemplo el de ser bombera, es porque tiene muchas ganas de hacer otras cosas paralelas aparte del mundo profesional, ¿no? Y eso te lo permite una profesión como el ser bombero. Me gustaría profesionalizarme mucho en este sentido y aprender mucho del oficio y al mismo tiempo todo mi tiempo libre pues dedicarlo, como siempre he hecho, a la montaña.
¿Por qué no nos hace un resumen o le cuenta a los oyentes cómo ha sido esa etapa de colaboradora en el programa de Al Filo de lo Imposible? ¿Qué te ha aportado? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué rutina o qué dinámica teníais para las expediciones, para el rodaje, la filmación?
Bueno, pues muchas preguntas, ¿eh? A ver, trabajar con la gente de Al Filo realmente es una de las cosas que te pasan una vez a la vida, que ves pasar el tren y o lo coges o te arrepientes, ¿no? Siempre creo que uno nunca se arrepiente de las cosas que se hacen, en cambio sí que puede arrepentirse de no hacerlas, ¿no? Yo soy bastante de esta filosofía. Entonces, evidentemente, en un momento determinado me comentaron si quería participar en una de las expediciones que tenían, que era subir la Mada Blam, una de las montañas consideradas más bellas de la Tierra, que está al lado del Everest. Y me fui con ellos en el 2001 y sí, logramos cumbre, fue un rodaje precioso y todo funcionó muy bien. Y a partir de entonces ya fue una relación estrecha de cada año proponiendo yo a ellos, ellos a mí, expediciones y cosas que he seguido con ellos siempre. Me dio la oportunidad, poco a poco, como vi lo que me gustaba y lo que menos y estas cosas, vi que me gustaba mucho más lo de filmar que no lo de estar delante de la cámara. Así que me especialicé, hice un curso de cámara y sonido y bueno, poco a poco cogí más confianza con la cámara, como eso de filmar en altura, tener más visión de encuadre, de saber más o menos por dónde tienen que ir los tiros, ¿no?, en ese momento determinado. Y cada vez pues me hice más ese trabajo y al final ya era, bueno, pues sí, al final las imágenes de altitud que hay en muchas de las cumbres que podéis ver ahora vosotros pues han sido filmadas por mí y es una cosa que no tiene precio.
Esther, en el 2003, el 26 de marzo, lo pone además en tu semblanza en el libro, Tuviste un accidente en la isla de Guadalupe. ¿Qué te queda de aquello? Físicamente sabemos que te has recuperado y psicológicamente, ¿cómo se afronta, aunque han pasado ya algunos años, cómo se afronta una experiencia de ese tipo?
Pues teniéndolo presente cada día de tu vida, aunque haya pasado ya, ¿eh? Es una cosa que realmente la gente dice, ah, pero ya seguro que no te acuerdas, ya estás súper bien, ya has hecho 8 meses después de eso, psicológicamente estoy bien, lo reconozco, es decir, que no tengo un trauma de la situación, sino creo que lo he controlado bastante, pero sí que es una cosa que lo recuerdas constantemente, de que está ahí el contacto con la muerte, es una cosa que no se te olvida. Yo estuve muy cerca de ella, la noté, la sentí, pero me pude escapar. Y es algo que el día a día me lo recuerda, muchas situaciones de la suerte que he tenido, la suerte de estar aquí otra vez, de vivir intensamente cada cosa que me pasa, y eso aprendí a vivir así después de ese accidente.
Para terminar, Esther, ya hemos hablado antes fuera de micros que, bueno, vamos a concertar un día una entrevista más amplia, aunque sea vía telefónica. Si algún día pasas por Granada, pues bueno, estaríamos encantados de que nos visitaras por aquí a los estudios, pero sabemos que eso es complicado y, bueno, lo vamos a intentar hacer por teléfono. Pero antes de terminar esta agradable charla contigo, ¿cómo ves el alpinismo femenino en España, bueno, y a nivel internacional? ¿Qué evolución has percibido desde que tú estás metida en el mundo?
Bueno, yo ya tuve la suerte, ¿no? La gran suerte cuando empecé este mundo, de que ya era una cosa totalmente bien vista, no era raro que una chica pues se dedicara a eso, ¿no? Los fines de semana subirse todas las cumbres del Pirineo, que así empecé. Entonces no era una cosa rara, la gente no me decía, ¡ala, sí! Como pocos años antes sí que pasaban con las mujeres, ¿no? Yo he conocido mujeres ya mayores que me han contado historias increíbles de lo que tenían que hacer para disfrutar de este deporte, ¿no? Pues escondiéndose, intentando pues no contarlo porque si no la gente la señalaba y la miraban como raras. Y, en fin, yo toda esa fase no la he tenido que pasar. Yo desde el principio pues ya estaba reconocido que no estaba mal visto, pero sí que es verdad que cada vez pues se ve más la igualdad en el sentido de más cantidad de chicas haciéndolo, ¿no? Que se atreven. Es decir, yo llegué en un momento que estaba bien visto, pero que la chica, es decir, que no era el hombre que decía que no, que el hombre ya lo había asumido y que sí, que podíamos ir, que no había ningún problema, pero la mujer que no se lo creía, ¿no? No era, era más el momento de la típica compañera que estoy con ella y vamos a hacer eso, esto sin chicos, ya quieres decir que podemos, y ese falta de confianza era más un problema nuestro que de ellos, ¿no? No era límites que nos ponían, sino era nosotras mismas que no nos lo creíamos. Y así aquí sí que vi una evolución, ¿no? Una evolución de creernos cada vez capaces de realizar nuestros sueños, sea el que sea, ¿no?
Muy bien, Esther, pues que ahora realiza ese sueño de hacerte bombera, seguro que el domingo lo consigues, que tengas mucha suerte. Y bueno, como hemos dicho antes, ya hablaremos más tranquilamente, largo y tendido, porque tienes muchas cosas que contar. Y nos despedimos de ti, muchas gracias por atender la llamada de Campo Base y seguimos el programa en directo y un saludo.
Pues un placer estar con vosotros en el Campo Base y espero disfrutar de más ratos y charlas en el Campo Base con vosotros.
Venga, hasta siempre.
Hasta siempre.
Y continuamos con la ceremonia de entrega de premios. En este caso le correspondía el turno a Eduardo Proto.
Pues tras esta pequeña interrupción, que ruego disculpen, pues ya saben que los gnomos son así. Estamos en el apartado literario. Bien, ahora pasaremos a conocer los cuentos seleccionados en este segundo libro de Cuentamontes. El primero de ellos nos llega desde Buenos Aires, Argentina. Su autor es Eduardo Proto. En su trabajo, titulado Everest, nos cuenta cómo una carta procedente de Estados Unidos, invitándola a formar parte de una expedición internacional a esa montaña, cambiará definitivamente el destino de Federico Cardona, autodenominado Moracho y Argentino, Rey de Nueva York. Nos lee un párrafo de este trabajo Andrés Díaz Camarasa. Por favor.
Decidimos atacar la pared casi vertical que se alza por el oeste. Inicié el ascenso hundiendo las grampas en las grietas de la roca. Mientras trepaba, Blair, acaso falto de oxígeno y atontado por algún trago furtivo, resbaló y cayó al vacío. Quedó suspendido de la cuerda de seguridad que laceraba mi cintura. Por suerte, pude afirmar un par de clavos que ayudaron a sostenernos y así salvé su vida. Observé que estaba muy golpeado y entendí que no podría sostenerlo mucho tiempo más. El oxígeno se agotaba y alzarlo y debía aprovechar las pocas fuerzas que aún me quedaban para alzarlo. Unos 15 pies más abajo vi una saliente de la roca que le permitiría hablar y afirmarse, siempre y cuando lograra acercarlo despacio, pendulando la cuerda con delicadeza. Creí sentir en mis labios el beso de la muerte.
Una de las características que tiene este certamen es, como habéis escuchado, que se van leyendo fragmentos de cada obra finalista y de los ganadores. Y también la ceremonia fue muy amena porque distintos personajes fueron apareciendo y algunos como este.
Bien, pues ahora continuemos con esta gala literaria que ha querido sumarse un año más al mundo de la cultura de nuestro valle.
La cultura, la cultura. ¡Cuánta palabrería en favor de la cultura de los pueblos! ¡Oh! Amigo Isabelo, qué iluso eres. Si aquí la gente ha venido a escuchar historias de montañas y montañeros, proyectos expedicionarios, proyectos literarios. Amigo Isabelo, las filosofadas quedan para esos ratos apacibles en nuestro CID, en nuestro rincón predilecto, contemplando las laderas llenas de vegetación, calentándonos con el sol que todos nos protege. ¡Ah! Esto está muy alto, no puedo subir.
Te puedo ayudar si quieres, pero yo creo que ahí tienes tu público, ¿eh?
¡Oh! Veo que estáis aquí un año más, y esto va muy deprisa. ¿Más deprisa que esos gusanos que se comen los montes de las barrancas, de la Sierra del Caballo o de Cámara? Voy a subir por aquí. Con permiso. Amigo Isabelo, ¿sabes dónde estuve las antiguas Navidades? Estuve en vuestra montaña talismán favorita, en la Sagra.
Vaya, sí, yo también.
¡Qué frío hacía! ¿Sabes lo que le pedí a los reyes cuando vine? Unos alicates. Unos alicates para cortar alambradas. ¿Por qué la gente se empeña ahora en cercar los montes? Dicen que para protegerlos. ¿Para protegerlos de vosotros? ¡Qué ilusos son! Si los montañeros amáis al monte como a vuestra propia vida. Y hablando de reyes magos, ¿qué os trajeron a vosotros? ¿Algún piolet? ¿Unas botas nuevas? Espero que ya las hayáis estrenado. A ver, porque me interesa mucho, que levante la mano todo aquel a quien los Reyes Magos le trajeron un libro. Bien, esto es muy importante. ¿Y proyectos? ¿Tenéis algún proyecto inminente? Es por si me puedo enganchar a alguno de vosotros. Tiene que ser algo facilito, porque mis pobres huesos ya no están para muchos trotes. Pero eso es lo que tiene nuestro deporte favorito, que siempre hay un roto para un descosío. Solo se trata de equilibrar nuestras fuerzas a nuestros objetivos, ¿verdad? Nosotros los gnomos estamos muy contentos con los montañeros y las montañeras de Petrel y de Elda, Claro, sois muchos los que siempre vais de aquí para allá, disfrutando de nuestro deporte favorito. Y eso que algunos ya peináis caras.
A continuación, escuchamos la lectura de otros dos fragmentos de los relatos finalistas y las palabras de uno de los finalistas, Luciano Maldonado Moreno.
El siguiente trabajo nos llega desde Barcelona, de la pluma de Carlos Palacios, nacido en la capital de España en 1979. Carlos nos cuenta que, gracias a la sierra madrileña, creció su pasión por cualquier forma de la naturaleza y, sobre todo, por el senderismo. Era el presente del mundo que quería conocer. La fotografía y la escritura son para él la mejor manera de dejar registro material de sus descubrimientos. En la biblioteca, que así se titula su trabajo, nuestros protagonistas hallan un lugar asombroso escondido en plena naturaleza. Un cóctel apetitoso para los que gustan de la montaña y la literatura. Nos adentra en su biblioteca particular la voz de Cristina Maestre.
La biblioteca. Anduvieron unos 15 minutos con una mezcla de sensaciones. Por un lado, la emoción por avanzar hacia algo que desconocían. Últimamente se tiene tanta información que no es una sensación frecuente. Y por otro, la sensación de extrañeza por estar siguiendo algo parecido a un sendero hacia un lugar desconocido, alargando la ruta del día y que muy probablemente no aportaría nada especial. Sebas, que iba primero, se paró en seco e hizo a Tony apartarse a un lado para no arrollarlo. Levantaron la vista y supieron que habían llegado al final del sendero. Miraban asombrados. No esperaban encontrar aquello.
Gracias, Cristina. Luciano Maldonado Moreno nació en Villa Quejiga, León, en el 1955, y repite como finalista. El año pasado no pudo asistir, pero esta noche se encuentra entre nosotros, cosa que le agradecemos. Al igual que a todos los que habéis hecho el esfuerzo de venir a Petrer y honrarnos con vuestra presencia, de corazón os lo digo. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, desde 1979, profesor de secundaria de Lengua y Literatura Castellana en los institutos de Motril, Onda y Gijón. Articulista en varios periódicos y revistas. Ha escrito la novela Extrañeza de tus pasos, recientemente publicada por Zahorí Ediciones. También el libro de relatos titulado Venir a cuento, en 1997. Segundo premio en el quinto concurso de cuentos Valentín Andrés, en 1996. Ha sido igualmente finalista en el concurso nacional de cuentos Juegos Florales de la ciudad de Tobarra y, como ya dije, finalista en Cuentamontes 2008. En esta ocasión nos brinda con otros ojos. La extraordinaria experiencia vivida por Óscar durante una expedición de alta montaña y el posterior encuentro con dos desconocidos, desde entonces ve las montañas con otros ojos. Silvestre Navarro nos deleita con unos fragmentos del relato.
Con otros ojos. De los restos de un bivac utilizado recientemente, consiguieron algo de comida resguardada en pequeños bidones herméticos y un trineo muy ligero en donde lo tumbaron para deslizarlo. Tirando con firmeza de cuerdas por las pendientes más fáciles, las demás, las complicadas, las bajaron ayudándose de otras cuerdas fijadas previamente a la pared y de las poleas. Incluso hubo momentos en que, abrazado a los hombros de sus dos compañeros, se puso de pie y avanzó algunos trechos sin apoyar en ningún instante la pierna dañada. A media tarde, después de algunas paradas para tomar bebida energética de una marca para él totalmente desconocida, llegaron por fin al campamento base. era enorme. Y desde lejos ya les extrañó no ver a nadie en sus inmediaciones. Dentro tampoco había nadie, ni emisora de radio. Las mochilas y sacos de dormir eran un tanto anticuados. Aquello era excesivamente raro. ¿Qué estaba pasando?
Llamamos a Luciano Maldonado Moreno que suba a este escenario, por favor.
Lo que quiero decir es que mi cuento o relato, que titulé Con otros ojos, me vino la idea a la cabeza este último agosto, cuando vi que pasó la desgracia del Karakorum, donde murió, bueno, no murió, porque el presidente del Club Petrer ha dicho que la muerte es una etapa de un eterno aprendizaje. Yo creo que Óscar Pérez, el oscense que quedó en el Karakorum y que nos conmovió a todos en agosto, no murió, sino que quedó en esa montaña y veía todo con unos ojos distintos. Los compañeros que le estaban ayudando al final son antiguos montañeros que quedaron también en la montaña y que le pasan el testigo, porque a partir de ese momento va a quedar como espíritu guardián de esa montaña, del Latok 2, donde quedó Óscar Pérez. Bueno, nada más, simplemente que muchas gracias.
Si antes escuchábamos a un gnomo que se metió en la ceremonia, ahora vamos a escuchar a un alpinista un tanto trastornado y peculiar que también de vez en cuando entraba y salía por el Centro Cultural de Petrer.
Campo 4 llamando a la base, Campo 4 llamando a la base. ¿Me escucha? ¡Cambio! Cambio. Campo 4 llamando a la base, cambio. No soy Papá Noel. Papá Noel fue en Navidad. Es que estoy aquí en el campo 4, llevo ya 3 años que me he quedado blanco, esperando la alimentación, y claro, que me bajo al campo 1 porque no tengo comida, del campo 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, coño, que cuando llego al 4 otra vez estoy sin comida. Ahora. Oiga, campo base. Ah, Carrefour del Vinalopó. Vaya, hombre, qué contrariedad. Oiga, ¿pero ustedes sirven a domicilio? Sí, por la zona, ¿no? Sí, bueno, más o menos. No estoy lejos, no. Es que verá, nos hemos quedado sin alimentos. Liofilizados, más que nada liofilizados. ¿A que no tienen liofilizados? Es una contrariedad. ¿Y jamón serrano tienen? Pues eso, me trae usted 4 patas, una para acá campamento y hago la cumbre en un momento. Oiga, es que sin el jamón voy todo el día, es que el oxígeno me falta el oxígeno, voy todo el día. ¡Mon! ¿A que tampoco tienen oxígeno? Pues tráiganme 24 botellas de tinto. ¡De tinto! ¡Tonto no! ¡Tinto! ¡Hala, ya se ha cabreado! ¡Tinto, gorgorito no! Tinto de Rioja o de la Ermita, de Obocopa, de Petrer. Eso. Oiga, ¿y ya puestos ustedes tienen porteadores de altura? Ya. Y aunque sea un señor bajito, no me podrían mandar.
Ese era el alpinista que de vez en cuando aparecía por allí por la gala. Y ahora le toca el turno a otro de los finalistas, Juan Ramón Olmos Vico.
A Juan Ramón Olmos Vico sus amigos le llaman Trebenque, seguramente por su afición a la montaña, tan alta como esta montaña nevadense, aunque también porque así se llama la empresa editorial que dirige. Como la montaña, también él es granadino, cosecha de 55. Cursó estudios de matemáticas en la Facultad de Ciencias de Granada. Sus aficiones son variadas, destacando la ópera, la fotografía, la literatura y la práctica de varios deportes, procurando no faltar cada día a la cita con alguno de ellos. De su actividad como autor literario, destacamos su novela Reflejo Condicionado, así como una multitud de relatos cortos, dos novelas más y algún que otro poema. Es la primera vez que se presenta un concurso literario y lo hace por la confluencia que en él se produce entre el formato relato y su amor a la montaña. Al escribir esta pequeña historia, ha perseguido transmitir al lector la fragilidad de la existencia y la emoción que lo oculto siempre representa en la mente humana. El último rayo de luz es el relato que nos envió, y en él las tres protagonistas de esta historia, intentando refugiarse de una fuerte ventisca en la cara este del Mulhacén, encuentran una oquedad y, con sorpresa, descubren que no está vacía. ¿Hemos encontrado la tumba secreta del rey moro Muley Hacén?, se preguntan al unísono. Cristina Maestre nos introduce en este apasionante misterio.
El último rayo de luz. Aquí hay un muerto, creo entender que me dice. Silvia vocea, pero no consigo escuchar su voz con claridad. Está en el interior de la oquedad, apenas a un par de metros de mi posición, y sin embargo, no consigo comprender lo que me dice. La ventisca, dueña y señora de todo, se cuela por todos los rincones de mi cuerpo y me hace imposible la escucha. Marta está más cerca y sí parece entenderla. Veo que gira el dedo sobre su sien como diciéndole que está loca. Silvia repite, intentando gritar más para que yo la oiga, pero no lo consigo. Me pide con gestos que me acerque. Te lo juro, ahí hay un muerto. Ahora sí que lo he escuchado. ¿Un muerto? ¿Dónde? Pero no puedo pensar. Me estoy congelando. Me duele cada centímetro cuadrado del cuerpo, pero sobre todo los dedos de los pies y de las manos. Siento un dolor intenso.
Juan Ramón, me dicen que ya puedes colgar en el foro tu trabajo y cumplir la petición de tus muchos amigos, pues para Cuentamontes será de gran satisfacción, partidarios como somos, de difundir la cultura montañera sin barreras ni exclusividades. Juan Ramón Olmos Vico, te rogamos que subas a recoger tu diploma.
Buenas noches. La verdad que me ha pillado de sorpresa tener que hablar y no sé exactamente qué voy a decir. Hombre, me ha inspirado el anterior, hablando un poco de cómo le llegó la idea. Y la idea, pues, es que efectivamente esa oquedad existe. Esa señora o señorita, creo que señora, existe y descubrió ese sitio. Y lo demás lo imaginé, sencillamente. No es tampoco... La experiencia que tenemos en casi todos los que estamos aquí en montaña, pues nos permite quizás imaginarlo con más facilidad. También me animó a escribir el relato el hecho de que casi todas las personas, casi todos los montañeros, soñamos quizás con que si tuviera, cuando tengamos que morir, nos pille la montaña. Y de eso va el relato, ¿eh? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos.
Y ahora un clásico de Van Morrison, Brown Eyed Girl.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow, playing a new game. Laughing and running, hey, hey. Skipping and jumping in the misty morning fog with our hearts a-thumping. And you, my brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl. And whatever happened Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl, do you remember when we used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
la 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 ti da, la ti da. You have grown. Cast my memory back there a lot. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing sha la 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 sha la 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 la.
Continuamos con la gala de Cuentamontes y vamos a escuchar la lectura de otro relato finalista.
Cumbre sin medida. A continuación me besó con respeto. Sentí que sus labios se humedecían y olían a sal. Luego se arrodilló. Hizo un gesto de ofrenda y me dejó caer suavemente. Fue la última vez que lo vi. Generoso como era, quiso evitarme el rosario de malos tragos que le esperaban abajo. Porque los dos sabíamos que, irremediablemente, de forma injusta y temprana, tenía que ascender a su última y dura cumbre. Una cumbre sin medida, a la que ni yo ni nadie podíamos acompañarle. Así era la vida. Hubiera dado algo por tener la capacidad de hablar, pero allí me quedé sin poder hacerlo, a 2.315 metros de altura, cobijado por una roca y recibiendo las primeras nieves de la temporada que acabaron por cubrirme al completo. Cuando desperté, había pasado todo un invierno y buena parte de la primavera.
Bueno, agradecer a Cuentamontes lo primero, porque el año pasado ya nos dio la sorpresa de hacernos sentir o hacer sentir a los finalistas igual que a los ganadores. Y esto es un lujo. Agradecer de compartir con todos los compañeros y decirles que yo represento un poco a los que se quedan abajo, admirando la montaña a nivel, a ras de tierra, y viendo con envidia y con celos cómo nuestros montañeros se suben arriba y abrazan y quieren a la montaña a veces más que a nosotros mismos. Pero bueno, es así la vida y así la aceptamos, y enhorabuena y admiración a todos los montañeros que consiguen llegar hasta arriba, ellos con el cuerpo, nosotros con el corazón, y yo al mío, a mi montañero, siempre le digo: cuando a la cumbre llegues, montañero, me buscarás donde la nieve hiela, a ver cuál de los dos llega primero, cuerpo que sube o corazón que vuela.
Estefanía Garbín Martínez encontró la solución a todos sus problemas yendo al encuentro de las águilas.
Dios mío,
Apenas puedo escribir esto. Lo he conseguido. No puedo seguir trepando. Las peñas del Maimó se han acabado. Esto es lo más alto que puedo llegar. Me duelen tanto los pies, las piernas están en carne viva. Lo sé, no puedo verlo, pero lo sé. Este dolor es insoportable. Jamás lo había sentido. Pero estoy tan contenta. Lo he conseguido y sé que merecerá la pena. Lo he sabido cada segundo de esta trepada de locura. Algo me guiaba todo el rato, algo que no era simplemente yo. ¿Sería la propia montaña? Creo que me he fundido con ella, con todo lo que me rodea. Ahora sé que merezco ser salvada. Ellas vendrán. Ya anochece.
Llamamos a Estefanía Garbín Martínez para que suba al escenario.
Bueno, no tengo nada preparado ni me esperaba tener que hablar, pero bueno, la verdad es que es un privilegio y un honor que me hayan seleccionado como finalista en este certamen porque, por lo que he podido ver, el nivel es muy alto. Y bueno, es por supuesto mi primera distinción, ¿no? Y no sé, me ha dicho una voz bastante sabia que probablemente le faltaba un sitio y a mí que me han dejado hueco. Pues la verdad, me siento muy bien y muchas gracias por este honor. Mi relato, en cierto modo, está basado en hechos reales, aunque tiene mucha parte imaginaria. Sin embargo, sí que alguien acudió una vez al encuentro de las águilas y, por mi parte, muchas veces he sentido esas ganas de acudir al encuentro con las águilas y, aunque ellas no me han visitado exactamente ni yo las he buscado con tanto ahínco, sí que la madre naturaleza ha sido para mí un buen refugio y algo muy... No sé, no lo puedo expresar con palabras. Gracias, muchas gracias.
Mientras estábamos escuchando estos cortes de la ceremonia, hemos recibido una llamada en directo aquí en la emisora y, bueno, ya tenemos a esa persona al otro lado del teléfono. Para nosotros es una sorpresa, una grata sorpresa. Nos conocimos este fin de semana. Es uno de los finalistas, Luciano Maldonado. Buenas noches, Luciano.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a Campo Base y, bueno, como estaba diciendo, una grata sorpresa porque te encuentras en tierra asturiana, ¿verdad?
Sí, aquí en Gijón con un poquitín de frío, pero bueno, yo sé que en Granada también hace frío, ¿eh?
Sí, sí, aquí también está apretando y la nieve está cada vez más cerca de Otura y de la ciudad. Luciano, ¿qué te pareció esa gala Cuentamontes que ahora mismo estamos rememorando? Y bueno, cuéntanos un poco tu trayectoria literaria porque ya dilatada en el tiempo.
Bueno, la gala me pareció maravillosa, muy cuidada. Bueno, tú también estabas presente y sabes que la hicieron variada, con todo tipo de atracciones en torno a la montaña, con escritores como tú y José Ramón de Granada. Muy bien, fabuloso. Yo encantado y creo que todo el mundo salió satisfecho. Y no sé, me preguntabas de qué, de mi trayectoria.
Sí, tu trayectoria literaria, porque bueno, allí no pudimos hablar con tantas cosas, pero luego en el libro sí he visto en la semblanza que se hace en tu biografía que ya tienes experiencia en muchos certámenes literarios, ¿verdad? Incluso tienes novelas publicadas.
Sí, sí. Bueno, es una novela que precisamente se ambienta en Granada, en la zona de Guadix, y también aquí cerca de Asturias, en León, y bueno, transcurre durante la Guerra Civil, aunque es la trayectoria de un personaje, ¿no? Y es una problemática que no puedo desvelar porque no está satisfecho consigo mismo y huye de muchas cosas, ¿no? Bueno, no sé, también tengo un libro de relatos y he participado, pero bueno, no creas que los premios son de mucha enjundia, son premios que me satisfacen, que están bien y, bueno, pues me animan a seguir escribiendo, ¿no?
Lleva ya muchos años escribiendo y eres además, porque bueno, se lo vamos a contar a los oyentes, En el primer Cuentamontes también quedaste finalista y este año en la segunda edición de nuevo. Creo que eres el único finalista que repite de la edición, sí, de la edición pasada. Bueno, y eso ya es significativo. Tu historia, ya la hemos escuchado antes, tu historia se basa en un hecho real, en el accidente, sí, y el intento de rescate de Óscar Pérez. ¿Cómo se te ocurre la idea de llevar eso a un relato?
A mí es que me conmovió, ¿no? En agosto fue, yo creo que, centro de noticias a nivel de toda España. El caso de un montañero que queda en el Karakorum, si era posible el rescate, si no era posible. Nos tuvo a todos con el corazón en un puño, ¿no? Y ver que abandonaban y efectivamente es que no era posible ya rescatarlo, que se iba a quedar en la montaña. Yo quería hacerle un homenaje a este hombre, ¿no? Me acordaba también, por otro lado, de que muchísimo antes, casi un siglo antes, aquí en Asturias, el primero que subió al Naranjo de Bulnes, el marqués de Pidal, bueno, junto con el Cainejo, un habitante de un pueblo de cerca del Naranjo, ¿no? Subieron en el 1904, ¿no? Bueno, pues este hombre era tanta ilusión la que tenía que quería morir en la montaña. Y después de muchos años, pues cuando le llegó su hora, lo enterraron encima de los lagos de Covadonga a 2000 y pico metros. Yo estuve allí en una expedición que hicimos junto a las losas y con las inscripciones donde está él enterrado. Y bueno, pasaba que entonces, ahora en agosto, que un siglo después, un hombre no buscaba tampoco quedarse ahí, pero se ha quedado, ¿no?, en el Karakorum, Óscar Pérez, ¿no? Y yo seguí con mucho entusiasmo todo lo que salía en los blogs, todo lo que decían sus compañeros, cómo intentaron rescatarlo. Quería hacerle un homenaje, porque la montaña sería su premio y esa montaña pues será para él siempre, ¿no? Que se quedase como guardián, el espíritu de la montaña, a la que tanto quería.
Creo, Luciano, que sí, que lo has conseguido. Yo ahora ya aquí en casa, ya a la vuelta del fin de semana, he leído tranquilamente tu relato y me ha gustado mucho. Te felicito por él.
Te felicito igualmente por el tuyo, ¿eh?
Vale,
porque, bueno, no sé si has contado algo, porque el programa lo he pillado un poco al principio, ya desde el principio no, vamos. Pero es emocionante porque haces también otro homenaje, ¿no?
Sí.
Un homenaje muy sentido a un montañero que te llega muy cerca a ti, ¿eh?
Sí, es un relato que también, como decía antes, este Sabadell sale del corazón.
Sí.
Bueno, le recomiendo a los lectores, a los oyentes, que posibles lectores, si quieren, que consigan este libro, porque creo que la edición está muy conseguida y hay relatos de calidad y de temática montañera. Para terminar, Luciano, ¿qué es Saori Ediciones?
Saori Ediciones es una modesta editorial que surgió entre unos compañeros en el instituto y quisimos ponerle ese nombre porque lo mismo que un saori busca lo mágico, no solamente corrientes de agua subterránea donde nadie las ve físicamente, sino también vetas de minerales o tiene algo de aventurero, mágico. Bueno, pues le pusimos ese nombre porque nosotros queremos buscar también aquellos relatos, novelas, ensayos históricos que están ahí guardados en el cajón de una mesita y como el agua subterránea nunca ven la luz porque las editoriales potentes no apuestan por escritores que a lo mejor teniendo calidad no tienen fama, no tienen nombre, ¿no? Y bueno, empezamos en septiembre, ya hemos sacado al público y a la luz tres libros. Estamos a punto esta semana de sacar un cuarto libro. Por cierto, uno de los tres es de montaña, de aquí de Asturias. Y ahora sacaremos un libro muy interesante, eso, sobre trastornos de déficit de atención, pero novelado, ¿no? Es un médico que escribe muy bien de aquí de Asturias. Y bueno, ilusionados.
Ahí con un nuevo proyecto y bueno, si los oyentes quieren pasarse por saoriediciones.com, ahí pueden encontrar todo lo que nos ha contado Luciano, incluso un enlace a un blog que tiene de literatura que ya le está echando un vistazo. Y bueno, es recomendable también. Luciano, muchas gracias por entrar en directo en el programa. Y bueno, nos veremos por aquí, por Granada,
porque,
cuando estés.
Mis padres están ahí al lado. Y entonces yo voy todos los veranos y claro que me acercaré por ahí.
Perfecto. Un saludo para Gijón, que sabemos que también por la zona de Gijón, de Oviedo, en toda la zona de Asturias tenemos también oyentes. Y seguimos con este Cuentamontes 2009. Un abrazo.
Vale. Venga, hasta luego. Gracias.
Y ahora, bueno, pues le toca el turno, o me toca el turno a mí, desde la modestia, os traigo lo que viví allí en ese certamen Cuentamontes, que para mí creo que ha sido un certamen muy especial. Era la primera vez, además, que concursaba un certamen literario, y lo que viví allí fue lo siguiente.
El Círculo Negro es otro relato que nos llega desde Granada. Este lo envía un cordobés nacido en 1973, sin duda montañero, pues sus amigos le conocen con el nombre de la cabra soviética. Se dedica a la docencia como profesor de educación física y en 1999 fundó el Club Integral de Montaña y Aventura Cima 2000 de Cabra, del que fue presidente y en la actualidad vocal de actividades. Ha sido jefe de expedición en el Tucal Mont Blanc 2000, Ecuador 2002, Elbrus 2003 y Groenlandia 2008. Apasionado de la montaña, practica el alpinismo y el esquí de montaña en invierno, sin olvidar la escalada en la temporada de roca. Realizador amateur de audiovisuales de montaña y coleccionista empedernido de libros de la misma materia. En febrero de 2009 inició una aventura radiofónica en Otura FM, como director de Campo Base, un programa dedicado exclusivamente a la montaña. Nos cuenta que siempre le ha gustado escribir y que nunca se había presentado a un concurso literario. Que su relato ha sido seleccionado en Cuentamontes 2009, dice que ha sido una grata sorpresa para él. El Círculo Negro es un relato en donde Fernando, que así se llama el narrador, nos cuenta sus comienzos en la montaña junto a Tomás, su hermano, y cómo sus sueños quedaron atrapados dentro del Círculo Negro. Silvestre Navarro nos lee un párrafo de esta historia rota por el destino.
El Círculo Negro. Tomás llevaba ya un buen rato abriendo huella tras un apoyo en nieve dura. Movió la bota derecha para dar el siguiente paso y se hundió hasta la rodilla. Intentó salir con el otro pie, que todavía estaba en terreno firme, pero lejos de conseguirlo, quedó hundido en un agujero de nieve que le llegaba hasta la cintura. Había sacado al resto de sus compañeros cierta distancia. Mientras esperaba la llegada del grupo para que le ayudaran a salir del entuerto, dirigió la mirada a la cumbre del Tozal del Cartujo, que estaba iluminada por el sol del amanecer. El resto de la montaña todavía permanecía a la sombra. Tomás inspiró profundamente el aire puro, frío de la sierra, y allí, metido hasta la cintura en un agujero de nieve, con una cumbre llena de luz a lo lejos y rodeado de montañas nevadas, se sintió el más feliz de los mortales.
Pararlo todo, que ya lo tengo claro. Es que lo estaba diciendo mal. Ahora, aquí Campo 4 llamando a Campo Base. Pues si ahora lo estoy diciendo bien.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Otura FM en el 99.1.
Efectivamente, se trata de Jesús Lavajo Yuste, a quien rogamos suba a este escenario a recoger su diploma.
José Miguel Payá, concejal del Ayuntamiento de Petrer, hace entrega del mismo. Jesús, el micrófono.
Bueno, estoy sorprendido gratamente por muchas cosas. Esta ceremonia está siendo entrañable. Yo sí traía algo preparado y creo que esa sintonía que me habéis puesto va a venir hasta bien. Me van a permitir la licencia de comenzar con el saludo que todos los miércoles hago al comienzo de mi programa de Radio Campo Base en Tierra Granadina. Eso sí, un saludo personalizado para la ocasión que nos reúne. Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Cuentamontes 2009, un certamen literario para la montaña. Quiero ser breve en mis palabras y no robar tiempo al resto de compañeros y a la ceremonia en sí. En primer lugar, darle la enhorabuena a los organizadores de Cuentamontes, y ya van 2 años, por la feliz idea de hacer realidad este hermoso sueño. Enhorabuena al Grupo Literario de Aelos y a las Sociedades Montañeras del Valle, el Club Alpino Eldense y el Centro Excursionista de Petrer. También me gustaría agradecer la presencia de las autoridades en el día de hoy. Este tipo de iniciativas necesitan del apoyo decidido de las instituciones públicas y privadas. Y parece que por estos lares se está por la labor. Así que sigan en el empeño porque la empresa lo merece, créanme. Y a Cuentamontes le auguro, por la ilusión y la calidad montañera y humana de sus organizadores, un largo recorrido en el panorama literario de montaña. Felicidades al ganador, Rubén Martín Camenforte. Estoy deseando leer tu relato. Felicidades a la ganadora del premio local, Elda Pérez Moneo. También quiero leerlo. Al resto de los finalistas, grupo al que misteriosamente pertenezco, darles la enhorabuena. Al fin y al cabo, todos somos ganadores porque nuestros relatos forman parte del protagonista de la noche, el libro Cuentamontes 2009. Para mí es un honor compartir esta velada con todos ustedes, aunque espero entiendan que haga una mención especial para don Agustín Faust Costa, leyenda viva de la historia del montañismo en España, escritor empedernido, y ejemplo a seguir para todos los que nos dedicamos en cuerpo y alma a la montaña, como él, después de tantos años, aún hace. Enhorabuena por el ascesis que le han concedido. Para mí es un privilegio poder compartir libro con usted. Queridos oyentes, futuros lectores, o eso espero, quiero desvelarles algunos secretos de mi relato. El Círculo Negro es una historia real, demasiado real por desgracia. Los protagonistas son 2 hermanos montañeros, Tomás y Fernando. Tomás es mi hermano José y Fernando, este modesto orador improvisado, soy yo. Lo demás lo descubrirán en el íntimo acto de la lectura. Por eso quiero dedicar este reconocimiento que hoy tienen a bien en darme a mi hermano José. Para mí la mejor persona y el montañero más auténtico que jamás he conocido. La montaña tiene 1000 caras, una de ellas es la literatura, noble arte que nos ocupa esta noche. Tengo grandes aficiones, o al menos lo son para mí. Creo que todas giran en torno a la misma pasión. Una es coleccionar literatura de montaña. Recientemente ha caído en mis manos un libro que se titula Montañismo, editado por Juventud en noviembre de 1950. Es una primera edición del libro de Enrique Genovés. Seguro que los más veteranos del lugar saben de qué hablo. ¿A qué sí, don Agustín? Quiero terminar con las primeras palabras que el señor Genovés escribió en su prólogo hace ya 59 años. Quien, siquiera una sola vez, ha penetrado en el espíritu de las montañas, no puede dejar de volver a ellas. Porque el amor a la montaña es tan fuerte en el montañero como el amor a la mar en el viejo marinero. La vida al aire libre, lejos del agobio artificioso de la ciudad, hace que el hombre se encuentre a sí mismo, adquiera confianza en su fuerza, serenidad en los peligros, y optimismo ante la mezquindad urbana. De cada excursión se vuelve un poco mejor, un poco más noble y un tanto más humilde. Y hoy yo digo que de Elda y Petrer, del Valle de Vinalopó, de este Cuentamontes 2009,
vuelvo un poco mejor, un poco más noble y un tanto más humilde. Muchas gracias por todo.
Ahora es el turno de Aitor Bertomeu, otro de los finalistas del Cuentamontes 2009.
Aitor Bertomeu nació en Valencia el año 1983. En su divertido relato El desafío podemos leer cómo el protagonista, cuando sube a la cumbre del Aneto esperando hallar paz, silencio y admirar paisajes maravillosos, se encuentra atrapado en una horrible pesadilla. Andrés Díaz y Juan Manuel Maestre nos introducen en este relato que nos promete risa e ingenio creativo. Por favor.
Una vez en la cima, el alivio no fue mayor. Para empezar, decepcionantemente, no había nada aparte de la Cruz de Sayo, la Virgen del Pilar, el San Marcial y todos estos trastos católicos que la gente ha ido colocando a lo largo de los años. Todo muy devoto y piadoso, pero sin ninguna utilidad a la hora de protegerse del creciente aguacero. Pero lo peor, joder, lo peor fue lo de la mula.
¿Una mula?
Sí, contestó el del sombrero.
¿Y qué coño hace aquí una mula?
Reconozco que este tema me tocó los cojones. Hacerme compañía, dijo el tipo.
Vale, bien, está claro. ¿Pero cómo narices ha subido hasta aquí?
Hay varias maneras.
No, no las hay. A menos que tu mula sepa manejar un piolet. Tú, bicho, ¿has subido escalando? ¡Contesta! Y me fui cabreado hacia el animal y en mi delirio me puse a mirarle si tenía crampones en las patas.
Sí, señor.
Soy Aitor Bertomeu, se confunde con Bernabéu, pero a mi madre le gustará que se diga su apellido y tal. Y nada, en primer lugar decir que estoy muy impresionado por la buena organización de este acto, por el buen rollo que hay, por lo sentido que es todo. Decir que es un placer contar con un concurso en el que se combinan mis dos grandes pasiones, que es escribir y el montañismo. Quiero dar las gracias al... Como me han dejado para los últimos, estoy más nervioso aún. Quiero dar las gracias al jurado por haberme elegido este relato mío. Y quiero dar las gracias muy personalmente a Cristina, que es mi acompañante esta noche, mi lectora, y muchas más cosas. Y nada, decir que si me tuviera que definir a mí mismo con una palabra, esa palabra sería burlón. Eso no quita que sea buena persona. Y decir que tengo una tendencia natural a inventar una tontería detrás de otra, algunas con cierta envergadura, y lo que vais a leer en este libro que se publica es una de mis tonterías favoritas. Entonces, espero de corazón que os guste y que os partáis, que os riáis mucho.
¡Saludo para Campo Base!
El primero de cuerda, Félix Caballero, desde la Sierra Subbética.
Vamos hoy a intentar hacer una semblanza biográfica de Agustín Fau, periodista, montañero y escritor, con una larga vida ligada a la montaña. Agustín Fau Costa nació en Barcelona en el año 1926. Su inicio en la montaña comenzaron en su ciudad natal, escalando donde y como podía. En 1943 se inicia en el mundillo de la escalada durante un cursillo. A este siguen otros muchos cursos más en Montserrat, San Llorén, hasta que va realizando la Norte del Pedraforca. En 1949, por motivos profesionales, debido a su profesión de periodista, marcha a Madrid. Solamente han pasado 3 días de su estancia en la capital de España cuando ya está escalando en la Pedriza. En Madrid permanecerá 38 años más. Y allí es donde desarrolla su vida en sus tres facetas de escalador, escritor y periodista. Se hace con la distribución de varias marcas de material de montaña, entre otras cosas con las míticas Chirucas, siendo uno de los primeros en dedicarse a esta labor en España. También comienza sus colaboraciones con la revista Peñalara. Previamente había colaborado con la revista del Centro Excursionista de Cataluña. Mientras que se dedica a realizar también actividades invernales en Gredos, Pirineos y en picos de Europa, entre ellos varios intentos invernales al Naranjo de Bulnes, ya que estuvo a punto de escalar la primera invernal por la vía del paso horizontal. Agustín escaló con los mejores de la época y estuvo en los primeros cursos de alpinismo que se dieron en España. En 1951 va por primera vez a Alpes, teniendo contacto con las técnicas y materiales usados en Francia. Allí realizó las muchas clásicas. La edición de su primer libro también ocurre en estos años, concretamente en este mismo 1951, en que publica De cara a la montaña, que será el primero de una lista de 30 que ha publicado hasta el día de hoy. En los años 60 renuncia a ir a la expedición a Andes que se organiza y se inicia su carrera como periodista de montaña, el primero en España, publicado semanalmente la columna Ventanal Serrano en el diario Madrid. En 1968 reinicia su vida montañera marchando con la expedición española al Cáucaso, con un doble objetivo, como expedicionario y como periodista. Después vendrán otros destinos como reportero: Alaska durante la expedición al McKinley de 1971, Aconcagua durante la primera nacional a la cara sur, Alpes, Cordillera Blanca, Cordillera Real, el Himalaya, al Pamir donde visitó el Pico Lenin. En 1985 se retira a vivir en la montaña, regentando un hotel de montaña en Villanúa, además de ejercer como guía, ya que es miembro del Grupo de Alta Montaña de España, profesor de la Escuela Nacional de Alta Montaña y guía titulado. De la montaña, Fau se queda con los amigos que ha encontrado en ella. Según sus palabras, esto lo podría decir cualquiera, pero yo también lo puedo decir. Me han fallado muy pocos, porque generalmente la gente de montaña no falla.
Agustín Fau Costa, como dijimos al principio, fue uno de los homenajeados en el certamen. Se le hizo un reconocimiento a su trayectoria montañera y de escritor de literatura de montaña, y además se le concedió una cesi por su obra Furor y gozo en los montes malditos. Y después del acto estuvimos charlando con él en la copa de vino, y esto fue lo que pudimos hablar. Son las 11 y 35 de la noche y nos encontramos aquí en el Centro Cultural de Petrer, en la Copa de Honor en el vino español que los organizadores de Cuentamontes nos están agasajando. Y a mi lado se encuentra don Agustín Faust Costa, leyenda viva del montañismo español. Buenas noches, don Agustín.
Buenas noches.
Este año, en el Cuentamontes 2009, le han concedido una cesis por su obra Furor y gozo en los tiempos de guerra.
En los montes malditos.
Don Agustín, ¿cómo ha visto el certamen?
Estupendo. Me han dado un premio accesit, o sea, pues está muy bien el certamen. Y la clausura ha sido estupenda.
Para nuestro oyente, usted lleva ¿cuántos años dedicado a la montaña?
Más de 60. Y en Granada se sabe, porque yo he dado un cursillo de escalada en Sierra Nevada, hará unos 40 años.
Don Agustín, su primera obra se publica en 1954, Cara a la montaña, por Editorial Juventud. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de aquella primera obra?
Pues muy bueno, porque me hizo mucha ilusión, era muy jovencito y claro, esas cosas siempre gustan mucho. Y lo que desde entonces han pasado más de 50 años, y lo que me gusta mucho es que toda la vida la gente se acuerda de aquel libro y todavía hay personas que me lo traen hoy mismo, me ha pasado, para que se los firmara. Esto da verdadera satisfacción.
Tengo que decirle a los oyentes que yo soy una de esas personas y he tenido el honor de que don Agustín me dedique ese libro, que lo voy a guardar como un auténtico tesoro que es don Agustín. Y después de ese libro, ¿cuántas obras ha publicado usted hasta la fecha?
Mira, si contamos por números, me parece que son 37 libros de montaña, no todos hechos por mí. Algunos hay con varios distintos autores y otros que son traducciones del francés y del inglés también, arreglo de traducciones, porque yo no puedo traducir del inglés, pero en cambio traducciones que han hecho otros traductores las arreglo yo para que se sepa que son de montaña, porque hay traductores que saben mucho del idioma pero no saben de las técnicas de montaña.
¿Y actualmente en qué proyecto de libro se encuentra?
Hombre, tengo un libro de memorias mío, desde que empecé a hacer montaña hasta ahora, que lo tengo hecho y estoy esperando que haya algún editor que me lo quiera editar. Tampoco es verdad que no doy muchos gritos, no me voceo, ¿eh? Pero posiblemente saldrá alguno y me lo saldrá. Y luego tengo otro libro que no es de montaña, que le llama Yo fui niño de la guerra, que está escrito sobre lo que yo sentí durante mis de 10 a 20 años cuando pasó nuestra guerra, que me cogió la guerra en Barcelona a los 10 años y prácticamente la guerra, la posguerra duraron 10 años y fueron las épocas de privaciones.
Don Agustín, ¿podría decirle a los oyentes cuántos años tiene?
Ahora tengo 83, a punto de cumplir 84. Como los niños dicen, 83 y medio.
Le puedo asegurar a los oyentes que da envidia ver a este señor con 83 años. Ojalá pudiéramos llegar como él se encuentra. Don Agustín, aunque es muy difícil hacer un resumen de su vida montañera, ¿por qué no rememora su hazaña y sus actividades más importantes después de tantos años en la montaña?
Mira, mi hazaña consiste en haber empezado muy joven y haber llegado de viejo haciendo montaña. Yo creo que es una hazaña. Y he hecho bastante montaña y muy lejos.
¿Por qué no nos da algunos nombres, no sé, de montañas, países, vías?
Pues de montañas, pues de todas las de España, desde Cataluña al Pirineo Aragonés, luego pasé a Madrid, estuve muchos años en Madrid, estuve en Gredos, recorrí todas las montañas de España, fui a Sierra Nevada varias veces y luego ya fui cuando pude, que no se podía salir antes, pero yo al final cuando yo pude salir de España ya fui a los Alpes y empecé en los Alpes y he ido muchísimas veces a los Alpes, que lo considero casi un territorio mío también.
¿Cómo ve desde su experiencia la evolución del montañismo y el alpinismo a nivel general?
Mira, para mí el montañismo y el alpinismo actualmente a mi edad lo considero el alpinismo de corazón. Ya no voy a buscar sextos grados ni grandes cosas, pero lo que me gusta es poder seguir haciendo montaña a mi aire con el corazón bien abierto a las montañas.
Muy bien, don Agustín, para nosotros todo un placer. Y ahora, si es tan amable de dedicarle un saludo a Campo Base, se lo agradeceríamos enormemente.
Un saludo a Campo Base, a Campo 1, Campo 2, Campo 3, Campo 4 y a todos los campos.
Muchas gracias, hasta siempre.
Bueno, hasta pronto.
Y ahora afrontamos la recta final de la ceremonia con la entrega de los premios al premio local, Elda Pérez Moneo y el ganador absoluto Rubén Martín Camenforte.
Suele decir que es tanto lo que de ella tiene en sus escritos que el pudor y el rubor le impedían sacarlos de su carpeta privada. Pero desde hace algún tiempo, varios amigos de los de corazón y de los de sangre la animaron a dar a luz alguno de esos papeles viejos y se decidió a concursar en algún certamen de relatos cortos, con el único pero indudable éxito de haber participado. Sus aficiones, aparte de las descritas, son caminar por la montaña, baja, media o alta. Le es indiferente, pues todas ellas la superan en altura. Ella es así. La puedes ver acariciando rocas y romeros en un intento de intercambiar átomos de energía solidarios. Los árboles y arbustos, las flores y las piedras del camino, con su discreta y sabia forma de observar, son testigos, y así nos lo narran, del renacimiento de un imperfecto ser humano. Sara Pérez Jiménez nos acerca a la filosofía de lo etéreo, de lo sublime de nuestras vidas y del entorno que nos acoge.
Dejando atrás la senda y después de una fácil y corta trepada, se encaromó a lo alto de un plano de poco más de 2 metros cuadrados. Y entonces la vio. Se llame como se llame, refugio, cueva o vagina pétrea, la cuestión es que lo dejó sin habla, suponiendo que en aquel momento hubiera tenido alguien con quien hablar. Se quedó sin habla y más petrificado que el agujero que tenía delante. Y no sabía por qué. ¿Por qué? Se dio cuenta en aquel momento que no dejaba de hacerse preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? ¿Por qué estoy petrificado? Se sintió como atrapado entre dos fuerzas opuestas que le mantenían inmovilizado. Un montón de ideas y de preguntas se agolpaban a empujones en su mente. A la primera de esas ideas la rechazó desde el mismo momento de aparecer, porque de algún modo molestaba incluso a su propia sensibilidad masculina. Pero puesto que ocurrió, la contaremos. Se vio a sí mismo como un falo de piedra entrando en aquel agujero rupestre y haciendo gozar con su magia a las mismísimas entrañas de la tierra.
Rogamos a Elda Pérez Moneo que se suba a este escenario a recibir su premio. Entrega el premio en metálico el presidente del Centro Excursionista de Petrel y el diploma que le acredita como ganadora local junto a una reproducción artística de su trabajo el concejal del Ayuntamiento de Petrel, José Miguel Payá.
Bueno, la verdad es que a estas alturas de la noche es difícil decir algo que no se haya dicho, así que no sé si acercas de un buen amigo que me ha aconsejado que guarde un elocuente silencio, pero bueno, va, no, voy a hacer un esfuerzo y voy a deciros que esta noche para mí es muy importante. Es muy importante y ahora que estoy desde esta perspectiva se multiplica por todos y cada uno de los que estáis aquí con nosotros. Para mí Cuentamontes es muy importante por muchas cosas, porque se ha convertido en un alma que se ha independizado de aquellas personas que en un inicio la gestaron y se ha convertido en esto, en un alma independiente que se nutre de esos otros trocitos que cada una de las personas que lo hacen posible, cada uno en sus posibilidades. Y sobre todo porque es un generador de vínculos. Cuentamontes es capaz de vincular y de unir pasiones, la pasión por la literatura, la pasión por las montañas. Es capaz de unir pueblos, Elda y Petrel, ni siquiera están separados físicamente, por lo tanto, ¿quién es capaz de separarlos? Pero sobre todo une personas, une a las personas que estamos en el libro, porque hemos puesto un trocito de nosotros ahí. Une a las personas que leeréis el libro, espero, porque seguro que nos vais a transmitir vuestro cariño cuando lo leáis, a las personas que estamos aquí y a las que estáis ahí, y bueno, espero que cada persona que lo lea, aunque no esté aquí en este local, sienta un poco de aquello que hemos puesto, y une a las personas como parte del ser humano y a este representante de la naturaleza que nos une y que también tenemos aquí. Muchas gracias a todos por venir.
Everester es la obra ganadora de este segundo certamen de cuentos y relatos de montaña. Perdón. Su autor, Rubén Martín Camenforte, es nacido y reside en Tarrasa. Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. De la quinta del 74, funcionario de la Administración de la Generalitat, aficionado al cine de todos los tiempos, viajar, al deporte de calle y también al de sillón, y a emplear horas y horas creando todo tipo de historias. Considera que llegar es importante, pero el hecho de intentarlo ya es entretenido. Algunos de sus relatos han sido destacados o seleccionados en distintos premios literarios y algunos de ellos publicados en los libros que surgieron de estos. ¿Alcanzaron la cumbre del Everest Irving y Mallory en aquel lejano año de 1924? Un testigo especial de lo que aconteció en aquella mítica expedición nos narra su versión, su visión de los hechos. Esta es la cuestión que nos propone Rubén. Muy interesante. Andrés Díaz nos narra un breve pasaje de esta obra ganadora.
No se equivoca. Con 90 años pasados, se puede tomar todo lo que el cuerpo acepte, porque ha vuelto a creer que lo vio sobre aquel escalón. Cuestionó el doctor Sheffield. ¿Qué le ha hecho cambiar de opinión? La última vez que hablamos, no soy un experto en la materia, pero usted mejor que nadie es sabedor de la dificultad técnica que entraña esa pared vertical. Se encontraban a 8.600 metros, en la montaña más alta del mundo, en 1924. Tengo que volver a recordarle que no estamos hablando de un simple acantilado de las costas galesas.
Hola a todos. Para mí un honor estar aquí con todos ustedes. Totalmente sorprendido de cómo se está desarrollando este acto. Y tenía un discurso preparado, pero ya como es un poco tarde y quizás casi todos queremos irnos, o bueno, supongo que habrá mucha gente que tendrá cosas que hacer, pues básicamente han preguntado, ¿llegaron a subir al Everest en el año 24 con aquellas chaquetas de tweed, chaquetas de lana, con camisas de seda, a 8.600 metros? Probablemente sí o probablemente no. Hay montañeros que dicen que sí, hay montañeros del presente que dicen que es totalmente imposible. Había un escalón, una roca vertical enorme por encima de esos 8.600 metros, que con los materiales de escalada del año 24, bueno, de los años 20, parecía que, según comentan ellos, parece totalmente imposible que pudieran llegar a superar ese obstáculo y poder, después de ese obstáculo, poder llegar a la cima del Everest. Lo importante quizás no es si llegaron o no llegaron. Lo importante es que lo intentaron. Como dijo George Maroli en una conferencia cuando estaba recaudando dinero para para la expedición británica del año 24, estaban por Estados Unidos y un periodista le preguntó, George Maroli estaba sentado probablemente en una mesa parecida a esta, y el periodista le preguntó, ¿por qué quiere usted escalar el Everest? Parecía una locura en el año 24 subir a esa montaña tan alta, la montaña más alta del mundo, que nadie había conseguido subir. Y él le respondió con una breve respuesta. La respuesta fue, porque la montaña está ahí. Yo creo que esa respuesta es lo que define la expedición del 24, y cualquier expedición o cualquier intento de subir una montaña de cualquier montañista de hoy, del pasado, de todos los tiempos. En general, pues va por ellos, por todos los que han subido, que bajaron, y los que subieron y no pudieron bajar. Muchas gracias. Buena nit.
Y al otro lado del teléfono tenemos al ganador de este Cuentamontes 2009. Buenas noches, Rubén.
Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido a Campo Base, a este especial Cuentamontes 2009 que tan intensamente vivimos este pasado sábado. Rubén, ya hemos escuchado tus palabras en directo en el evento y yo te quería preguntar, y para todos los oyentes, ¿cómo se te ocurre hacer un relato de este tipo, de un hecho histórico, y cuál es tu proceso creativo para llegar a ese relato que ha resultado el ganador absoluto de este certamen literario?
Pues básicamente porque son mitos. Porque son mitos, siempre han estado ahí en nuestro particular, ¿no? George Maroli, Sandy Irvine, como también los, pues en su momento, pues Amundsen, Scott, fueron pioneros, siempre han estado ahí desde pequeñitos, siempre han formado parte de mi universo, de mi vida. Y en un momento dado, pues, no sé, te encuentras, navegas por internet, te encuentras con información, lees sobre el asunto y bueno, poco a poco van haciendo.
Tu experiencia literaria o tu Tu proceso creativo te ha llevado a concursar en muchos certámenes, a ganarlos, segundos puestos. ¿Por qué no haces un pequeño resumen de ese historial que tienes?
Bueno, sí, he ganado algún que otro segundo puesto. También hay muchos, obviamente, hay muchos, te presentas a muchos y obviamente pues no se tiene resultado. Simplemente presentarse ya es importante, ¿no? Bueno, en su momento, en su día, gané el certamen de Villa de Pedraza con un cuentecito que se titulaba Una escuela toscana, que era como una especie de, bueno, una pequeña obra de teatro que montan dos profesores para aleccionar a unos alumnos que teóricamente están un poco, bueno, pues un poco desmadrados y que se basan más en el egoísmo, en la envidia, que en la solidaridad entre ellos, ¿no? Ese es un relato, bueno, pequeñito, pero a mí particularmente me gusta mucho. Y bueno, también una pequeña historia sobre la cofradía del rescate, que quedó como premio, como mejor premio sobre la dicha cofradía, que narra pues la es un joven que marcha a Cuba por motivos laborales a finales del siglo pasado. Y él tiene muy muy dentro suyo pues lo que es el mundo cofrade, el mundo de la Semana Santa, y allí pues intenta montar pues una especie de símil de lo que es la cofradía de su pueblo en un mundo, pues un universo totalmente diferente, donde impera una religión más santera, donde impera, bueno, donde no es el catolicismo o es la forma de creer que tenemos en nuestro país, ¿no? Pero lo acaba logrando, y esa también es una historia que para mí en ese sentido pues también es muy muy entrañable y que me hizo mucha ilusión que llegara a ganar el premio.
Rubén, aparte del premio, el reconocimiento de este Cuentamontes 2009, ahora ya que han pasado unos días, ¿qué te llevas de Elda y Petrel y de ese Cuentamontes 2009?
Sí, tú lo has dicho, el premio es importante, pero ¿qué te llevas? Te llevas mucho más, obviamente. Bueno, te llevas sobre todo el trato, ¿no? El trato, cómo nos trataron. Bueno, nos sentimos verdaderamente muy, muy a gusto con toda la gente de Petrer, con toda la gente de la organización. Entre nosotros no nos conocíamos absolutamente de nada y bueno, yo creo que fue una noche inolvidable. Muy, muy bonita, sobre todo por eso, por las relaciones, por la convivencia que tuvimos durante esa noche. Eso es lo principal para mí fue eso. Verdaderamente, primero la asistencia del público, un salón de actos repleto que impone, cuando no estás muy acostumbrado a hablar en público, a expresarte y a comentar, ¿no? sobre tu obra, pues encontrarte con un acto tan repleto como ese, pero bueno, el calor de la propia organización, de todos vosotros, todos los que estuvimos allí, pues eso te hace sentirte pero muy, muy, muy reconfortado.
Rubén, ahora como ganador de este certamen te corresponde, como ya se ha hecho este año, digamos que eres el escritor invitado y que va a ofrecer un cuento, un relato para el certamen del año que viene, el Cuentamontes 2010. Ya están abiertas el plazo para participar en el Cuentamontes 2000 y las bases. Y bueno, no sé si a lo mejor es demasiado pronto, pero ¿tienes ya alguna idea de qué va a ofrecer, como este año ha ofrecido Florentino Caballero con su relato el Nudo de Pescador? Florentino Caballero fue el ganador del concurso del año pasado.
Mira, pues no, justo cuando salimos de allí lo pensaba, es decir, el año que viene tienes que escribir un relato sobre una historia de montaña y no lo tengo claro todavía, no lo tengo claro todavía porque probablemente va a girar por un tema que será totalmente diferente al que presenté en esta edición, ¿no? Tiene que, no sé, no lo tengo claro, pero va a ser bastante diferente. Eso sí, eso es lo que sí que tengo bastante bastante presente, que será diferente.
Y ahora mismo, en este momento, ¿qué te trae entre mano y folio?
Bueno, pequeñas historias. Ya lo último son pequeños relatitos, muy, muy pequeños, incluso tirando ya al campo del microrelato, que también tiene su dificultad, verdaderamente tiene su dificultad. No tengo ningún gran texto ni nada entre manos. Simplemente es eso, son pequeñas historietas que, bueno, que te entretienen, sobre todo te entretienen, te divierten. Y ya, con eso ya me siento satisfecho por ello.
Muy bien, Rubén Martín Camenforte, enhorabuena por ese premio, por ese Cuentamontes 2009. Te agradecemos que hayas entrado en el programa en directo cuando son casi las 11 de la noche y esperemos que el año que viene nos veamos de nuevo por ese Cuentamontes 2010.
Ojalá, yo tengo que ir allí como jurado y ojalá nos puedan volver todos los que hemos estado este año. Verdaderamente ha sido un placer conoceros.
Venga, pues un saludo y hasta el 2010.
Muy bien, Jesús, un saludo. Venga, hasta luego.
Louis Armstrong, Basin Street Blues.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Pablo Galdo.
Buenas noches, querido oyente. Jesús, ¿qué tal?
Una semana más con tu montaña sostenible y hoy ¿de qué nos va a hablar?
Pues hoy vamos a ver distintas teorías que hablan o que pretenden explicar por qué las hembras de las rapaces son de mayor tamaño que los machos.
Pues vamos a aprender y a seguir aprendiendo de naturaleza contigo.
Vamos a ello. En la mayoría de las aves, los machos son mayores que las hembras, pero en algunas especies, entre ellas muchas aves de presa, sucede lo contrario. Nadie sabe a ciencia cierta por qué se da esta inversión del dimorfismo sexual de tamaño de las rapaces, pero se han propuesto una serie de hipótesis interesantes. Todas ellas se basan en una correlación bien establecida. La diferencia de tamaño entre sexos es menos pronunciada en especies que persiguen a presas inactivas que en las que persiguen aves. Los buitres, cuyas presas son las menos ágiles de todas, muestran una escasa diferencia en el tamaño de los sexos. Los machos de ratoneros, que como el ratonero común cazan mamíferos, son algo menores que las hembras, mientras que las rapaces comedoras de aves, como lo son los azores, gavilanes y halcones, las hembras pueden llegar a pesar el doble que los machos. Una de las teorías que explicarían el mayor tamaño de las hembras sugiere que esta diferencia las protege de los agresivos machos, a veces provistas de afilados picos y garras, y de los distintos asesinos que acompañan a estos. De acuerdo con esta teoría, a lo largo de su evolución, las hembras habrían preferido aparearse con machos más pequeños con los que se sienten más seguras. En realidad, es probable que la hembra sea capaz de dominar al macho para que tenga lugar el vínculo de la pareja, propiamente dicho, y para que este último continúe desempeñando su papel principal como suministrador de alimento tanto a la hembra como a las crías. Este sistema supondría la selección sexual de un menor tamaño en los machos. Las rapaces que cazan aves son, en principio, las que muestran su instinto agresivo de un modo más súbito, las que suponen una mayor amenaza para sus compañeras de pareja y los que exhiben una mayor diferencia de tamaño. Otra hipótesis supone que las diferencias de tamaño permiten que los dos sexos cacen presas distintas y de este modo se reduzca la competencia por los alimentos. Se cree que la competencia es más severa entre las rapaces que cazan aves que entre otras especies de la misma familia, dada que sus presas, pequeñas y ágiles, son capaces de escapar por las tres dimensiones del espacio y son en consecuencia más escasas que, por ejemplo, la carroña o los roedores que viven en el suelo. Y efectivamente, así existen datos que indican que el éxito de la caza de una rapaz que persigue aves equivale únicamente a la mitad del de las rapaces que persiguen mamíferos y apenas la sexta parte del de las rapaces que comen insectos. Determinadas investigaciones sugieren que para las depredadoras de aves, el suministro de alimento disponible en el territorio del nido podría convertirse en un factor limitante, lo que daría un significado adaptativo al hecho de que el macho se especialice en presas pequeñas y la hembra en presas de gran tamaño. El macho se alimenta a la hembra y a los jóvenes al inicio de la época de cría. La hembra se convierte en cazadora activa cuando las crías son algo mayores y entonces los dos adultos tienden a repartirse los recursos en su territorio. Pero si la reducción de la competencia intersexual por los alimentos es la razón que explicaría la diferencia de tamaño en las rapaces, ¿por qué los machos son algunas veces el sexo mayor? Una posible razón es que las hembras han de ser mayores porque tienen que acumular las reservas energéticas que les permitan producir sus huevos. Otra posibilidad, basada principalmente en trabajos con búho y lechuza, es que las hembras no invierten mucho tiempo en buscar su alimento mientras incuban sus huevos y crían a los polluelos. Prefieren evitar los riesgos que comportan la caza durante este periodo y dado que se ven obligadas a depender del pequeño macho para la alimentación de toda la familia, su mayor tamaño les permite una mejor resistencia en el ayuno. Las presas pequeñas y huidizas, ya sean aéreas o terrestres, son más abundantes que las presas grandes e inactiva, de tal modo que a lo largo del tiempo los machos más pequeños de las rapaces comedoras de aves se verán más favorecidos frente a los mayores y menos ágiles porque están en mejor disposición de proporcionar alimento. Para las especies que consumen presas más inactivas son, no obstante, los machos pequeños no se hallan tan aventajados, lo que explicaría la relación entre velocidad de la presa y diferencia de tamaño entre macho y hembra.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Son las 11 y 6 de la noche y nos escucha en directo en Otura FM, la radio metropolitana en el 99.1 de tu dial. O a través de radiootura.es, también nos puedes estar escuchando en este momento en directo. Y a partir de mañana, en la página web del programa, campobasefm.wordpress.com, podrás escuchar en línea o descargarte este programa. Y entramos ya en la fase final del programa, ahora vamos a nuestra agenda montañera. Y vais ahí escuchando distintos cortes de las entrevistas que hicimos una vez que terminaba la gala Cuentamontes 2009. Estamos en el fuego de campamento de Cuentamontes 2009. La organización nos está agasajando de manera extraordinaria y acabamos de cenar aquí en un restaurante de Elda o Petrés.
Sí, de Elda.
De Elda. Y a mi lado se encuentra uno de los motores y de los organizadores de Cuentamontes, Isabelo Gómez. Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por este certamen literario. Creo que habéis demostrado las ganas, la ilusión y el buen hacer.
Sí, bueno, o sea, tú como montañero también sabes que cuando nos involucramos en algo dejamos el alma, el corazón y si hace falta la vida, como algunos la dejan. Y bueno, somos así los montañeros.
Isabelo, ¿y cuándo surge la idea de este Cuentamontes? Porque creo que es una idea muy original y que va a tener mucho recorrido en el tiempo porque ya se está viendo el éxito que está teniendo.
Bueno, yo el recorrido que pueda tener, no lo sé, será el que los montañeros queramos darle, ¿no? Pero la idea surge simplemente, pues eso, de unas vivencias que llevas dentro de ti, que las has interiorizado, las tienes interiorizadas de toda la vida. Y entonces, pues de alguna forma, como te han hecho tanto bien y te han hecho sentir tantas emociones, tantos sentimientos, esos momentos tan íntimos que vive cada montañero en la naturaleza, en la montaña y tal, entonces, pues de alguna forma, planteándonos ya que nuestros años a lo mejor ya no nos permiten hacer las cosas que hacíamos de jóvenes, pues dijimos, oye, ¿y por qué no transmitirlo de otra forma? O sea, ¿por qué no esas frases que escribimos por ahí de vez en cuando y tal, y que se van quedando ahí, pues ¿por qué no intentamos darlas a conocer? Y si, oye, si alguno se engancha, pues seguimos haciendo camino, ¿no? Seguimos haciendo labor, ¿no? Y un poco, bueno, fue un poco de chamba, ¿no? Porque mi mujer y yo habíamos empezado una página web y tal, un poco de broma con la página web de mi pueblo y el pueblo de aquí, porque yo soy de Toledo, aunque vivo aquí prácticamente toda la vida, pero hicimos una página pues para contar las cosas que pasaban en mi pueblo y tal, y las cosas que pasaban aquí. Y entonces Maestre un día entró en la página y dice, oye, tal, no sé qué, y dice, pues vamos a crear, porque yo empecé a montar una de las expediciones que habíamos hecho dentro de Amarguillo, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí dice, pues ¿por qué no creamos otra de aquí de cuentos de nuestras expediciones y tal? Entonces, a raíz de ahí dijimos, bueno, pues vamos a casarlas, casamos a Amarguillo y a Daellos, y entonces, pues a ver qué sale. Y entonces pues a alguien de los tres se le ocurrió la historia de Cuentamontes y así fue como nació, o sea, pero la idea fue esa, o sea, intentar transmitir nuestras vivencias, nuestras experiencias, las nuestras y las de, y contar con todos vosotros, ¿no? Con todos los participantes. Y bueno, parece que está funcionando la fórmula.
Está hablando de amarguillo.com, ¿no? Sí. Y daellos.com. Dos sitios que recomendamos desde aquí a todos los amantes de la montaña y de la literatura de montaña que visiten. Isabelo, solamente nos queda darte la enhorabuena como miembro de la organización y animaros a seguir trabajando, que el año que viene sea todavía mucho mejor y que también estemos aquí para contarlo.
Bueno, a nosotros nos agradaría en primer lugar que estuvierais aquí como escritores o sin como escritores. O sea, aquí todo el que viene, ya ves que el del año pasado, algunos de los del año pasado están aquí, incluso han repetido, como seleccionados o no seleccionados, pero les gustó tanto la vivencia que están aquí con nosotros esta noche. Y de eso se trata, de que al menos una vez al año pues nos vayamos viendo, y si además compartimos alguna montaña durante el resto del año, mejor que mejor.
No quiero decirle la hora a los oyentes porque se van a pensar que esto ya se está pasando de castaño oscuro, pero bueno, son altas horas de la noche y todavía seguimos aquí compartiendo esta mágica ceremonia de Cuentamontes 2009. Y a mi lado se encuentra Elda Pérez Moneo, la ganadora del certamen, la ganadora local. Elda, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Enhorabuena por ese premio y, bueno, ¿por qué no le cuenta a nuestro oyente resumidamente de qué trata tu relato?
Bueno, pues muchas gracias sobre todo por estar aquí, como dices, a estas horas. Y sí, es un placer contarles a tus oyentes, contar a nuestros amigos, que mi relato está muy relacionado con la montaña, sobre todo con la naturaleza. Y lo que he querido contar un poco con el relato es como la naturaleza en sí misma, como parte de nosotros, o nosotros como parte de ella, nos puede ayudar, y de hecho nos ayuda a los que la amamos, a los que somos, es nuestra pasión, a renacer cada día con las experiencias que tenemos en ella.
Elda, nos decía antes ahí hablando en la mesa que tú te sentías más montañera que escritora, pero ¿desde cuándo escribes y desde cuándo haces montaña?
Creo que las dos cosas más o menos por la misma época, y desde luego de una cosa muy reciente de cuando nací, quiero decir, que llevo en la montaña, me reconozco casi desde que tengo memoria. Empecé a salir con mis hermanos, que eran mayores que yo, y aparte de ir a la montaña, el campo siempre me ha gustado, y lo que es la naturaleza. Y escribir igual, siempre he escrito. Lo que os comentaba en la mesa era que lo que he hecho recientemente, últimamente, ha sido compartir lo que escribo. Siempre he utilizado la escritura para organizar mis pensamientos, para organizar mi cabeza, y últimamente pues me he atrevido, porque algunos amigos me han empujado a ello, a dar a luz algunas de las cosas que he escrito.
¿Por qué no le dices a nuestros oyentes qué dirección, dónde pueden encontrar algunas de esas cosas en internet?
Bueno, esto me da mucha vergüenza, pero ya que está en internet, disponible para todos, y con mucho placer lo haré. Mi página web es www.eldamoneo.com. Ahí podéis encontrar algunas pequeñitas cosas de las que voy escribiendo, que tenía escritas de hace tiempo, y un enlace a mis fotografías, que también en algunos casos acompañan a los textos.
De acuerdo, enhorabuena, y estoy deseando leer tu relato.
Muchas gracias, y muchas gracias a ti por este esfuerzo que estás haciendo y por darme la oportunidad ahora de, en tu persona, agradecer a todos los finalistas que hayan hecho el grandísimo esfuerzo de estar aquí acompañándonos esta noche.
Pues nos vemos en el Cuentamonte, ¿no? 2010.
Eso espero, aquí estaremos esperando con los brazos abiertos.
A mi lado, Juan Ramón Olmos Vico, más conocido aquí en Tierra Granadina por Trebenque. Juan Ramón, enhorabuena.
Gracias, igualmente.
Muchas gracias. ¿Cómo estás viviendo este certamen literario de Cuentamontes 2009?
Pues me he quedado realmente sorprendido, porque no te esperas que pueda haber en un sitio como este algo tan limpio, tan simple, tan bonito, tan original.
Hemos estado, para que vamos a decir otra cosa, hemos estado hablando con muchos de los escritores, de los finalistas, con el ganador, y la verdad que se ha respirado un ambiente literario y montañero, ¿verdad?
Exactamente, las dos cosas, literario y montañero, efectivamente. Casi todos los autores tienen esa doble condición, unos más, otros menos, pero todos tienen esa doble condición de montañero, de que incluso yo le he preguntado a algunos de los concursantes y se sienten más montañeros, casi todos, más que escritores, pero también escritores, claro.
¿Tienes ahora mismo algún proyecto literario entre manos?
Sí, que tengo algo, sí. Estoy ahí en fase de revisar una antigua novela que tengo previsto sacar a edición pronto.
Si quieres aprovechar este momento para mandarle un saludo, o yo no sé, a la gente del foro, o a tu amigo, a quien tú quieras.
A los Pelitres, que los quiero mucho. Y a Kumi tanto, que ya los quiero menos.
Bueno, ahí se ve cómo hace amigo Juan Ramón. Nos vemos en el Cuentamontes 2010.
Nos veremos, seguramente, sí.
Sí, sí.
Venga, pues hasta dentro de el próximo encuentro que tengamos en Sierra Nevada.
Exactamente. Un abrazo.
La ceremonia de la entrega de premios del Cuentamontes 2009 terminó con el canto o la interpretación del himno del Centro Excursionista de Petrer, Altos Sueños, que interpretaron los marchosos. Y bueno, aquí os traigo la última parte, el estribillo, donde todo el público asistente y el grupo este de los marchosos cantaron o cantamos. El estribillo dice así: somos el centro excursionista de cuerda, alforja, botas y piolet. Es nuestro amor por la montaña, idílica, crucial, razón de ser. En nuestra historia y galardones brindamos a los hombres que un ayer de alma impregnaron los caminos que hoy nos complace recorrer.
Acaban de llamar del campo 4, que ha llegado un porteador de altura, un señor bajito, el butanero, el vino y el jamón, y se encuentra todo en el otro salón. Podéis cerrar el telón.
Bueno, pues soy el párroco Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
¿Está nevando ahora mismo por la zona del refugio?
No, hoy parece que ha empezado a clarear esta mañana y bueno, poquilla cosa, ¿no? Pero sí es cierto que el lunes y martes sí que cayó, incluso el domingo por la noche, ¿no? Con lo que la zona se ha recuperado todavía más. Y hoy particularmente se llegaba con los vehículos por Capileira, porque estaba cayendo nieve en el mismo pueblo, aunque, bueno, nieve que no se mantiene. Pero se podía llegar con el vehículo hasta el desvío que llega, que sale a la izquierda para la central eléctrica de la Cebadilla. Yo supongo que para el fin de semana los coches podrán llegar hasta el final del asfalto, máximo, ¿no? En torno al final del asfalto, y continuamos recomendando la ruta de la sequía alta, porque, como siempre decimos, la de arriba es para esquí cuando no hace viento, y la de la zona de la central eléctrica de la Cebadilla siguen los ríos muy crecidos y no merece la pena meterse por ahí, por todo eso todavía, ¿no?
Subiendo yo hoy de Motril hacia aquí, hacia Granada, he visto todo lo que es, bueno, pues donde terminan los pinos de la olla del Portillo, todo el cortafuego que está nevado entero, y la loma no se veía bien porque había algo de nubes todavía, pero que yo creo que sí que hay nieve desde allí arriba hasta el refugio, ¿verdad?
Sí, ya te digo que aunque a una cota baja no ha caído mucha, pero sí, toda esta zona que te digo de la central eléctrica, todo eso, ya digo, el coche no pasa de la central eléctrica de la Cebadilla, o sea, del desvío, ¿no? De ahí hasta la olla del Portillo queda bastante, todavía tendríamos que llegar al final del asfalto. Y este fin de semana, pienso yo que del final del asfalto, poco más arriba, como mucho, llegaremos, ¿no?
Rafa, ¿alguna novedad durante esta semana? ¿Se ha producido algo a destacar?
Bueno, este fin de semana hubo un pequeño percance allí en el refugio, un chico que era un grupo que bueno, parece que tenían poca experiencia, y a pesar de que llevaban crampones, pues pegó un resbalón allí en el río. Y se hizo algunas magulladuras y algunos cortes, ¿no? En fin, pudimos resolverlo el sábado y el domingo salieron a ellos, salió a él por su pie, ¿no? Incluso
para el pueblo y pudo llegar al pueblo a pie, porque además se metió tormenta, en fin, tampoco podía hacerse otra cosa. Él pudo llegar por su propio pie, o sea que no fue grave, pero como siempre decimos, el llevar los crampones, o sea, es fundamental, es imprescindible, ¿eh? Pero además a los crampones hay que acompañarlos con un poquito de conocimiento, de saber utilizarlos, ¿no?
Uh-huh. Ahora
los crampones, lo mismo que se sirven para no resbalar y demás, pues también te sirven para llegar a sitios donde no llegarías sin crampones, y de hecho te pueden hacer mucho daño también, ¿no? Como claro, el pialet, ¿no?
Claro. Ahora intentaremos hablar con Pedro, el postero, porque este fin de semana allí también ha habido ya una movida un poquillo más gorda y ha tenido que intervenir la Guardia Civil y demás. Rafa, ¿nos da el teléfono del refugio o los teléfonos para que la gente se ponga en contacto? Porque bueno, este fin de semana el pronóstico del tiempo parece que va a ser bastante aceptable y tal vez mucha gente quiera acercarse por allí.
Sí, yo creo que este fin de semana va a ser de los mejorcitos que vamos a poder tener, ¿no? Con la nieve que hay y el pronóstico, como tú dices, que viene. Mira, los teléfonos son 958-343-349 y el móvil, que es el 659-554224.
Perfecto, pues la semana que viene seguimos hablando y a ver si la nieve sigue cayendo y la sierra cada vez está mejor.
Venga, estupendo.
Un saludo.
Y hoy nos acompaña en el estudio de Campo Base un nuevo chico del tiempo, Javier Hortal. Buenas noches, Javi.
Buenas noches, hola amigos. Parece que por fin este fin de semana el tiempo no será malo del todo. Para el sábado esperamos cielos poco nubosos, aumentando a intervalos nubosos al final del día. Temperaturas máximas sin cambios o en descenso ligero y mínimas en ascenso ligero o moderado. Vientos del noroeste moderados con rachas fuertes en cotas altas. El domingo, intervalos nubosos, temperaturas sin cambio significativo. Vientos del noroeste moderados con rachas fuertes en cotas altas. Cuanto a las temperaturas, oscilarán a 2.700 metros entre los 0 grados del sábado por la mañana y los menos 4 del domingo por la noche. La isoterma, 0, baja significativamente respecto al fin de semana anterior. Oscilará entre los 1.850 y los 2.750 metros. El estado de la nieve es muy variable. Se han producido nevadas intermitentes desde el sábado. Hay hielo, nieve polvo, costra. Es obligado el uso de crampones y piolet. Atención a las zonas propensas a aludes. Hay posibilidad y peligro real. Así que disfrutar, pero con precaución.
Ya tenemos preparado también al otro lado del teléfono a Pedro Zamora, guarda del refugio Postero. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches, Jesús y a los oyentes.
Hoy no tenemos más remedio que empezar con el accidente que ya, bueno, ha salido hasta en Telecinco, pues con eso lo decimos todo. ¿Qué ha pasado, Pedro, este fin de semana en la zona de la Lorí?
Bueno, pues un pequeño gran susto tuvimos, pero al final nada, no pasó nada grave, nada más que un par de tobillos tocados y en guises varios.
¿Cómo se produce ese accidente? Ya en algún foro de montaña se ha podido leer, pero tú que tendrás la información más de primera mano, ¿por qué no le cuentas a los oyentes qué es lo que pasó exactamente?
Bueno, pues unos chavales que estaban haciendo el canuto central de Adorí por encima del por encima de lo que es el circo, se resbalaron, se soltaron de la dragonera del piolet y cayó un chaval, iban encordados. El primero no se asustó de la cuerda para poder pasar el último tramo, se resbaló, cayó y una chavala compañera suya que iba detrás pues le dio un pequeño toque, la chavala no cayó porque sí estaba encordada y le hizo daño en el tobillo. El chaval corrió para abajo unos 150 metros, casi 200 metros, ¿no? Hasta que paró y bueno, pues estaba magullado, golpeado por todos lados, algunas rajillas por la cara, por la nariz, nada de importancia, pero claro, había que rescatarlo porque no se podía mover.
Y a partir de ese momento, los montañeros que andan por la zona son los primeros que inician el rescate, se da la voz de alarma y la Guardia Civil se presenta allí con el helicóptero, ¿no?
Exactamente, el helicóptero no puede acercarse porque se nos mete mal tiempo, tenemos nieve, tenemos mucha niebla y viento. Entonces no puede acercarse el helicóptero y lo deja en la parte baja, cerca del refugio, a los dos primeros guardias civiles que suben para arriba con una camilla. Mientras tanto, los montañeros, y agradecerle a todos los que participaron en el rescate, montaron una tienda de campaña, gente que iba a dormir arriba, en el Cisco de la Lorí, montaron una tienda de campaña, le dejaron el saco de dormir al herido, lo mantuvieron dentro de la tienda de campaña y caliente hasta que llegaron los efectivos de la Guardia Civil. Y los otros compañeros de la cordada y la chavala lesionada en el tobillo bajaron despacito, poco a poco, hacia lo que es el inicio del barranco, y allí los recogimos y los evacuamos al refugio. Y ya esperamos a que llegara el otro grupo de rescate, que llegaría sobre las 11 de la noche, 10 y media o por ahí.
O sea que se terminó el rescate a alta hora de la noche, pero el resultado, digamos que muy positivo para lo que podía haber ocurrido.
Sí, muy positivo porque no lo sacaron muy pronto, pero bueno, lo pudieron sacar bien, ¿no? Y no fue grave el accidente en sí, ¿no? El herido estaba solo con el tobillo y por dentro estaba bien. No tenía nada reventado.
El herido, no sé si conseguiste o llegaste a hablar con él, qué cuenta o cómo le pasó, qué causa dice o qué fue lo que le motivó a que se fuera.
Se confió en el último tramo y se resbaló. Los accidentes que pasan, te confías en un metro, te resbala, no hincas bien el piolet y la dragonera se le fue, no la tenía bien sujeta y se fue para abajo.
Bueno, pues solo un susto, pero creo que nos debe servir para todos para reflexionar y que no vuelvan a pasar estas cosas o intentar que cada vez pasen menos.
Claro, y sobre todo tener en cuenta que un paso mal dado, aunque te crees que vas bien, pues te puede ir, ¿no? Entonces siempre, aunque nos quede un metro solo, por ir bien seguro, ¿no? Y con mucha precaución.
Muy bien, Pedro. ¿Ha nevado entonces por la zona? ¿Cómo ha quedado la zona después de la última nevada?
Bueno, por fin tenemos nieve.
No, el viento no ha soplado y entonces la nieve que está cayendo se está quedando allí, ¿verdad?
Se está quedando allí, tenemos de 20 a 40 centímetros según la zona y el barranco está con mucha nieve y las lomas también tienen muy buena nieve. Es un fin de semana perfecto para el esquí de travesía.
Ah, habrá que intentar volver por allí de nuevo.
Ahora sí, Jesús.
Ahora sí que se disfrute de lo lindo. Pedro, ¿y el carril de acceso cómo sigue? Igual que...
El carril lo tenemos blanco. Está la pista principal también cubierta de nieve y luego lo que es el último tramo de cortafuegos, pues todavía con más nieve. Si van a estar el fin de semana con turismo, con cadenas, están las cadenas, llegaréis hasta la pista principal, hasta el cruce con el cortafuegos, y ya el último tramo, pues ya se pueden poner las tablas o empezar andando con raquetas y llegar al refugio.
Muy bien, Pedro, danos el refugio y la dirección de la página web para que los oyentes se pongan en contacto con vosotros.
Muy bien, el teléfono es el 616-506083 y la página web refugioposteroalto.es. Cualquier información que queréis, pues me llamáis allí.
De acuerdo, Pedro, seguimos al habla y la semana que viene esperemos que solamente hablemos de que cada vez hay más nieve, pero no ningún accidente.
A ver si es verdad.
Venga, un saludo.
Un saludo, Jesús, hasta luego.
De nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito.
La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. The night I looked at you. I found a dream that I could speak to. La bajo yuste Jesús se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cuentamontes, otros relatos nos esperan. To press my cheek to a thrill that I